Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, Ulises, terminamos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 531 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¡Wow! ¿Cómo estás, ese?
Bien, aquí estamos en la ciudad de la furia, como decía
Soda
Stereo. Le hace Buenos Aires, para quienes no son cultos de Soda Stereo. Así que bueno, aquí andamos listo para grabar otro programa de la última película de Marvel.
Sí. Así que, para, yo estoy acá en Montevideo en la muy fiel y reconquistadora, como le decían.
¿En la qué, perdón?
La muy fiel y reconquistadora.
Ah, mirá, buena onda.
Sí, sí, pero porque era fiel a la corona española, o sea.
Sí,
pero...
sí, me acuerdo, algo de eso, me acuerdo, escuché en
la después ya no estaba, porque si no después, para la Tacita del Plata es Buenos Aires. No sé cómo decirlo, Montevideo. Sí, Montevideo. Sí, estamos acá para hablar de Guardians.
Guardians of the Galaxy, volumen 3.
Último de Gunnings of the... Pistolitas of the Galaxy.
Exactamente. La trilogía de Gunn, porque va a ser una trilogía. Son las tres que él escribió y dirigió.
Totalmente. Solo tiene una guionista extra en la primera.
Como decíamos nosotros en nuestro chat diario, me decías vos a mí, en realidad es el único que podemos decir que es posta, digamos, en la subfranquicia de Marvel, porque todo el resto ha tenido a lo sumo dos con el mismo
caso. Como directores hay tres. Esta, la de Spider-Man con Watts.
¿Verdad?
Y las de Ant-Man Wasp con Peyton Reed.
Ah, ahí está.
Pero esta es la única que está escrita también, claro, por el director. Peyton Reed es parte del equipo de guión de las de Ant-Man. Creo que Watts también está en parte del guión de alguna de las de Spider-Man. Pero son todas escritas por gente distinta en general.
Acá Gunn escribe y dirige las tres.
Sí, lo cual
dos tercios es él, o sea.
Y lo más cercano es quizá Taika con dos de Thor,
sí.
O... Y los rusos con las dos de Cap.
Y Civil pero, War, que. Bueno, y
si Civil yo no, War... Por eso, Civil War es una de Cap. Yo, a mí me cuesta considerar Civil War como una película de Cap.
Sí, a ver.
Es demasiado amplio el espectro y hay mucho personaje involucrado. Pues, tipo, Iron Man también es tan protagonista como él.
Y sí, es verdad. Sí, pasa, yo creo que el tema es que los rusos, una vez que agarran. En realidad, una vez que agarran Avengers, porque si bien ellos agarran Avengers en Endgame, viven en Infinity War, pero.
Vienen pero, de Civil War.
En Civil War ya venían en ese. O sea, ya a Whedon se había ido, lo habían fletado.
Whatever. Yo me atrevo a decir que los rusos empiezan a perfilar para hacer Avengers con The Winter Soldier.
Estoy completamente de acuerdo, por eso digo. Yo
que
creo
es
que
un team up de Cap, Black Widow y Falcon.
Sí, porque ya habíamos tenido Age of Ultron, justamente. Age of Ultron, es verdad. Ya habíamos tenido Age of Ultron, que es la última de Whedon. Ahí ya lo habían ido, se había ido. Yo sí, depende de quién lo preguntes, Whedon. Y ahí yo creo que sí, yo creo que ahí empezaron como el con el éxito de Winter Soldier. Fue bueno, tipo, los chicos
le dieron las llaves a los rusos.
Claro, ahí estos chicos vamos a darle. Siguen con Cap y después le damos el resto de
ese cosas. Fue el río de los rusos poniendo la chota arriba de la mesa.
Más o menos. Fue los dos a la vez.
¿Estás tomando algo ese?
Agua, nada más, hoy estoy en agua.
Bueno, acá en Uruguay está muy complicado, güey, Montevideo por lo menos.
Sí, me enteré, me solidé con los compañeros uruguayos, puesto que están tomando. Ahora cuando dicen agua, el salado es literal.
Sí, bueno, para el que no lo sepa, hay un problema de sequía acá en Uruguay. Y en Montevideo, sobre todo, y alrededores. Hay escasez de agua potable y en Uruguay el agua de la canilla pública es perfectamente potable, cosa que no pasa en todos lados, en América, en el mundo. Pero ahora hay escasez acá y el gobierno nacional no tuvo la mejor idea que mezclar agua salada en el suministro y está intomable, para bañarte te arruina lo de menos, ¿no? La piel, pero lo más importante es que el 33% de la población es hipertenso. Sí. Y si tenés problema de riñón, tampoco podés. Y si sos menor, tampoco. A las mascotas también les hace mal. Que podemos, estamos gastando en agua mineral, embotellada, pero escasea.
Claro.
Y hay gente que no tiene esa posibilidad. Es la verdad una cosa bastante complicada. Pero bueno, como no puedo tomar mucha agua, la tengo que resolver, estoy tomando una cerveza.
Como en épocas antiguas que el agua no era tomable y la gente tomaba cerveza.
Claro, estoy tomando una Davox Spring Ale de mandarina.
Interesante.
Muy fresquita. Es una APA, creo que es una APA esto, pero que tiene un agregado de mandarina. No, creo que APA no es, que es una Ale con mandarina. Está muy rica, ya la había tomado alguna otra vez, esas bebidas refrescantes. Aparte está medio caluroso también.
Y está raro el tiempo, estamos en mediados de mayo y hace calor, está extrañísimo todo.
Perdón, y vamos a hablar también de Rocket Raccoon Volumen 1, la primera miniserie que tuvo Rocket.
Sí,
y de igual. Hecho su tercera aparición, o segunda, si contás que el primero no es el mismo Rocket, aunque sí, ahora después lo charlamos.
Ah, pues el cómic ese de falopa de...
Marvel Preview.
Sí, que es una falta de gozo de cómo son esta gente que estaba acá.
Bill Mantlo y Kit Giffen, los creadores de Rocket.
Sí.
Un Kit Giffen nuevísimo.
Nuevísimo.
Con una onda muy Kirby, bastante amateroide todavía, ¿eh? Ahora después charlamos un poquito. Pero también estoy tomando una birra porque, bueno, vamos a hablar un poquito bastante ahora de peli y de cómic, pero yo vengo de grabar otro episodio de Collectible, en la Drújula. Estuve veintipico de minutos hablando sobre Kiroclix y muñecos de Dungeons & Dragons y otras cosas, así que bueno. Ya está, cuando ustedes escuchen esto, ya va a estar probablemente publicado, o en horas nomás va a estar publicado. Y también el mismo día, jueves de esta semana, sale el tercer episodio de la campaña que estoy jugando con la gente de la Taberna de Rol. Con Sole también invitada, Chris como Master, que es Cenizas en el Hielo, que se puso picante. La cosa como picante se llamó el segundo episodio, pero se puso heavy la cosa. Ya descubrimos la naturaleza del Big Bad Evil al que nos vamos a enfrentar, no digo más nada. Pero si usted quiere, me quiere escuchar cantando canciones de Locomía, ese es el lugar. Okay. Y si me quiere escuchar cantando canciones inventadas por mí, por ChatGPT, en el estilo Locomía, también.
Ok, qué delirio.
Sí, porque estoy jugando un bardo y uso de palabras mágicas canciones de Locomía.
Está muy bien, está muy bien.
Y cuando tengo que inventar canciones para que el bardo cante, le pido a ChatGPT que las componga en el estilo Locomía, con un poco de input. Estoy utilizando la inteligencia artificial para el bien.
Muy bien.
No sé si es para el bien. Pero bueno, en bit.ly/perdidosether pueden escuchar pueden encontrar las diferentes formas de escucharnos. También pueden encontrar, por ejemplo, el link de un podcast de ciencia que vuelve en una nueva temporada. Ahora nomás, estamos en eso, con Sole. Y las formas de comunicarse con nosotros. Y tenemos algunos mensajes de la audiencia, ¿verdad, ese?
Tenemos, sí. Empecemos con un mensaje de nuestro queridísimo oyente, Messi Chapó, que sobre el programa de Picard nos dice: me había quedado una sensación rara después de asistir a esta temporada. No sabía por qué. Lo han dejado ampliamente clarificado. otro escucha satisfecho y podemos decir otro vidente, televidente insatisfecho por la temporada de Picard.
Sí, 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 sí. Bueno, Eledo, @Didosama en Twitter, sobre el programa de Star Wars dice: 4 horas 20 minutos de paliza de Star Wars con Perdidos en el Enter. Bueno, está bien, gracias por estar al firme ahí, ¿no?
Sí, 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 sí. Seguimos con un mensaje de otro gran oyente querido nuestro, que es Sormon Grundy, sobre el programa, el programa 527 sobre The Spire Christian Comics, o Archie Encuentra a Dios.
También en Evox.
Daniel en Evox lo deja. Estos programas son de los que más disfruto y desconocido totalmente de estas versiones de Archie religiosas. Ojalá sigan revisando editoriales como Gold Key, Pacific, Bell, Top Comics, etc. No conozco la mitad de estas, pero...
Yo sí las conozco.
Top me suena, Bell capaz que también, el resto...
Pero Top, no, pero bueno. Tops, por ejemplo, hacían tarjetas coleccionables, pero también llegaron a sacar, si no me equivoco, algunos cómics basados en creaciones de Kirby en los últimos años de su vida. Tipo, Kirby hacía un dibujo y después venía, no sé, Mark Waid y escribió un guión. Mirá. Y dibujaba otro. Y The Gold Key, por ejemplo, creo que sacaba cómics de Disney, entre otras cosas. Dell sacaba tipo westerns y otras cosas. Y no me acuerdo si era Gold Key o Dell, que sacaba los primeros cómics de Star Trek. Pero vos sabés que sí, a nosotros nos encantan estos programas de historias editoriales.
Sí, sí, sí. Tenemos que hacer, bueno, tenemos que hacer... Uno que me parece que nos debemos es una historia de Vértigo, creo.
Sí, ese lo tenemos medio pensado.
Y otro también, bueno, obviamente también en algún momento tenemos que hablar de IDW, para hablar de unas que existen todavía, como IDW, Dynamite, y una que me acordé recién, hablando de listas medio viejas, de Acclaim Comics, que hoy en día sus propiedades... Hoy en día sus propiedades las tiene Valiant, que no sé si sigue publicando Valiant cosas, no estoy seguro.
¿No fue Valentino el editor en jefe de esa en un momento, Jim Valentino?
Me parece que sí, me parece que Valentino estuvo ahí.
Sacaban Exo-Manowar,
Turok. Turok Dinosaur Hunter, en su momento Solo Hermanos de Atom.
Sí, Solo no Hermanos de Atom.
No sacaron, creo que Magnus Robotfire también sacaron ellos, me parece.
Puede ser, aunque no era de ellos.
No era de ellos.
¿No era de ellos también, y después sacó alguna otra editorial, Archer y Ann Armstrong?
Creo que sí. Varias de esas propiedades intelectuales pasaron a Valiant Comics hace unos
Valiant,
años.
Que también Acclaim era una empresa de videojuegos.
Sí, después pasa a ser Valiant y en algún momento muere y hace... 10 años capaz, más o menos, volvió Valiant del más allá. Bueno, y no sé si sigue sacando cosas.
Otra editorial chica que no sé si está funcionando en este momento, pero que estuvo unos cuantos años recientemente, es Moonstone, sacando cómics de The Phantom, de Airboy, de Shadow, cosas por el estilo. Editoriales chicas actuales hay varias, y editoriales defuntas viejas, tanto de los 80 como de los 50, de los 60, todo lo demás. Hay un montón. Ahora, por ejemplo, estaba mirando que Ken Brusenak, el rotulista de la miniserie de Rocket, laburó mucho en cómics de Howard Chaykin, en particular en cosas que el loco sacaba en la editorial First Comics.
Mira.
Y otros cómics de esa editorial, Iman, John Sable, Nexus... él laburó en American Flag de Chaykin. Hay varias, de las viejas, de las nuevas, ninguna va a ser tan jugosa como una historia de Marvel, una historia de DC o
incluso Vertigo.
Charlton.
O Charlton, sí.
Pero sí, da para hacer algo. A nosotros nos encanta descubrir cosas porque no sabemos todas las historias, aunque se van por arriba. Y sabemos
que todo lo que descubrimos con la de Image, que son.
Sí. Y sabemos que a los oyentes también les gustan, como Solomon, tienen buena recepción. No creo que ninguno dé para hacer de a uno, pero tipo meter dos o tres
en un
programa.
Sí.
Bueno, después decía, gracias, Solomon decía Café Negro, o Abril, como es su nick en Twitter, pero también nos descargó una cosa por Twitter. En YouTube, el programa Star Wars dice: si ustedes piensan que voy a reproducir un episodio de más de 4 horas sobre cosas que no consumo, tienen razón.
Qué grande.
Muchas gracias, muchas gracias. Eso quiere decir que entretenemos y gusta lo que hacemos. Me estuve riendo todo el principio del programa mientras respondía comentarios porque sí soy la única fan de Pyro. A menos de que hayan leído fanfiction, porque ahí encontrás fan de absolutamente todo. No, no voy a abrir esa puerta.
No.
Y le respondía solo a ese. Pyro solo aparece en la primera trilogía. Sí, aparece desde la primera, pero en la segunda cambian de actor. No me acordaba de eso. Cambian de actor.
Pero pasa.
Y en la segunda, con los padres de Iceman, la escena que tiene todos los paralelismos, con una salida del closet.
Sí.
De cualquier manera, creo que todavía no habían hecho a Iceman gay en aquella época.
No, pero el paralelismo, no, de hecho en esa época, no, ni cerca. Iceman gay es esos X-Men de Bendis.
De Bendis, hace 5 años.
Te creo el tiempo, pero no me acuerdo, sí, ponen.
Aprox,
ponen. Igual sí, a ver, X-Men 2 es del 2001, sí, por ahí.
Hace
20
años.
22
años. Está bien, pero la diferencia, claro, X-Men originalmente era una metáfora racial y en esa época lo utilizaron para hacer metáforas de corte LGBTQ también.
Sí, también porque Bryan Singer es abiertamente gay.
Sí. Pero está bueno, pero también sirve para eso porque es otra
época. Obviamente, por supuesto.
Bueno, y el último mensaje que tenemos, que este es en Spotify.
Igual dice el Abril, también dice que esto, que es cierto, que algunas veces que interactué con ese, en Twitter me recomendó a Comida Iron Fist, sí, es verdad. Y en Spotify nos dice Victoria, sobre el programa 130 de Star Wars. Lo de Beba Fett fue un chistazo espectacular. 5 sobre 5 estrellitas de la muerte de este capítulo. Genios. Gracias.
Ya me olvidé el chiste de Beba Fett.
Yo tampoco.
Ah, le dijimos así Omega. A Omega.
Omega, sí. Omega de Beba Fett.
Beba Fett.
Creo que fue Carlitos el que hizo el chiste.
Puede haber sido Carlitos, sí. Pero bueno, muchas gracias, Victoria, por escuchar. Gracias. Y bueno, esa es otra opción. Si los escuchan en Spotify, ahora pueden dejar comentarios.
Sí, pueden, ahora se pueden dejar comentarios en Spotify, así que bueno, hagan. Donde ustedes nos escuchen, nos pueden dejar comentarios, hasta el del partido casi. Sí. Si no dejan en algún lado que no sea iVoox, Spotify o YouTube.
Difícil enterarnos,
pero bueno, así que bueno, pero de última nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, así que.
Sí señor. Bueno, vamos entonces a escuchar un poquito de música de la película Guardians of the Galaxy, no de las canciones setenteras, las bandas de los 70 y los 80 lloran porque James Gunn deja a Guardians, pero probablemente las use para películas de DC.
Así que
vamos a escuchar la banda de sonido de la película que la hace John Murphy, que trabajó en el especial de Guardians, de televisión, en Peacemaker y en The Suicide Squad, o sea, viene laburando
con Gunn
hace un rato.
Sí.
Hizo la música de Kick-Ass para Matthew Vaughn. Y también laburó mucho con Danny Boyle en Lock, Stock and Two Smoking Barrels, 20 Days Later, etcétera. Es un tema que se llama The That Look Cool, se vio cool eso, que es una de las escenas, y bueno, obviamente es algo que dice Star-Lord.
Sí.
Vamos a escuchar eso, después sí, la reseña de Guardians of the Galaxy, volumen 3.
Perdidos en el éter.
Vamos arriba, vamos a salvar el mundo.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, nos facilita muchísimo Gunn en la ficha técnica.
Sí.
Porque es guión y dirección de él, punto.
Sí.
Está, bueno, por ejemplo, repita el fotógrafo, la directora de fotografía, la vez pasada, no sé qué. El cast es el mismo de siempre.
Uh-huh.
Las últimas dos.
Dos.
Y la porque bueno, tenemos... Mantis viene la segunda, pero también los, todos los demás son anterior.
Son anterior, se agregan, no me acuerdo quién.
Will Poulter está... como Adam Warlock.
Sí, Will Poulter como Warlock. Chibuti Bushi como de High Evolutionary.
Chibuti Bushi que lo conocerán de Peacemaker.
De Peacemaker es Mr. Morn.
Básicamente pegó amistad con Gunn
con
Peacemaker y me invitó. Sí. Linda Cardellini hace la voz de Layla, la amiga Nutria de Rocket. Y María Bakalova repite hacer la voz de Cosmo del especial.
Sí.
También hace motion capture, no sé de qué, porque también hay un perro real en el set.
Sí, yo me acuerdo cuando vi hace poco un video, antes de ver la peli, que lo vi muy poco arriba porque no me quería spoilear, pero hay una parte donde está Star-Lord desmayado. Y aparentemente ese no es Chris Pratt, es un muñeco.
Bueno, está bien.
Pero tipo, es re loco porque es un prop que es tremendamente igual. O sea, parece Chris Pratt posta en brazos de Nebula, de Karen Gillan, pero es un muñeco, es muy loco.
Y bueno, y una cosa que escuché es que Cosmo en los cómics es un perro varón.
Sí, Cosmo en los cómics.
Una perra.
Sí. Por Laika.
Claro, le quiso dar un homenaje a la verdadera perra que largaron los rusos.
El primer animal en el espacio, Laika.
Sí, 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 sí. El primer animal en el espacio. Bueno, y acá linkeamos el programa que hicimos con aquel cómic.
Sí,
con el espacio para llorar.
Primordial, qué cómic. Buenísimo cómic, pero sí, para ver, para llorar, pues te mata. Eso, sí, buenísimo, eso sí, posta.
Y ahora no me acuerdo que. Ahí está. Bakalova es la voz de un personaje nuevo en Creature Commandos. Esto es.
Es verdad.
Gunn llevándose gente.
Sí, sí, claro.
De hecho, amenazó en una entrevista con Chris Pratt de hacer aparecer a Crypto en Superman Legacy y darle a él la voz de Crypto.
Compro, honestamente.
Puede ser un chiste.
Puede ser un chiste, pero podrían dar.
De paso, pero no, nada. Pero también no.
Sí, también no. Así como no, igual no creo que pase, pero bueno. Tirámelo, o sea, no sé, pero no creo que pase porque por lo que cuenta Superman Legacy no pinta para la joda.
Para bueno. Crypto, pero quién sabe.
Pero de paso, el programa donde reseñamos Primordial, también reseñamos Nameless y Flor de Espadas, es el 506.
Ahí está, bien de bien.
Sigo queriendo buscar.
Bien de bien. Bueno, resumo brevemente el plot de este volumen 3 de Guardians of the Galaxy. Tampoco se molestó en buscar nombres complicados. Son volúmenes de cassette, como el Awesome Mix de todas las pelis. Los Guardians están trabajando en la suya desde Nowhere, que se ha convertido en una especie de comunidad también. Ya lo habíamos visto en el especial.
Uh-huh.
Star-Lord, Peter, está en una profunda depresión por la pérdida de la Gamorra de esta línea temporal, porque la Gamorra. De la otra línea temporal que vino no quiere saber nada de él, porque no tienen la relación que tenían, y se fue con los Ravagers, con Stallone, con Lex Luthor, con Martin X, que es el personaje que hace Michael Rosenbaum.
Michael Rosenbaum, sí, con el Sorcerer, el hechicero ese de la serpiente, dragón, falopa.
Sí, toda esa gente. Pero el resto de los Guardians están tratando de mantener la cosa, Drax, Mantis, etcétera. Cuando una criatura superpoderosa viene y se los entra a llevar todos puestos, hace crema a Rocket.
Mm.
Esta criatura es Adam Warlock, prometido en la segunda película.
Exactamente.
Con el cocoon. Que descubrimos que su gente, esa gente dorada, cheta, son creación del High Evolutionary, el alto evolucionario, un personaje que en los cómics no tiene nada que ver con ni con Warlock, ni con Rocket, ni nada, pero me parece una buena, un buen remix.
Es un buen remix, sí.
Un buen remix. Este, que es un tipo que crea civilizaciones enteras de seres, digamos, mejorados, ¿eh?, para lograr la civilización perfecta. Una especie de Mengele cósmico. Uh-huh. Rocket queda en coma y descubren que, como es hecho por una corporación de este loco del High Evolutionary, no le pueden propinar este servicios de atención médica porque tiene un código que va a hacer que se le autodestruya el corazón, o sea, que poronga. Bueno, resultado, van a buscar robar este código, terminan enfrentándose al High Evolutionary para salvar la vida a Rocket y demás. Al mismo tiempo vemos flashbacks de la vida de Rocket, de cómo fue creado, cómo fue levantado, entre comillas, de un animal normal a un ser sentiente, junto con Tiffers, una morsa, Laila la nutria y Flor la coneja, que todos tienen implantes cibernéticos bastante feos. Rocket es el que parece más normal, a pesar de ser antropomórfico, pero Rocket además desarrolla una inteligencia impresionante, capaz de resolver problemas genéticos que tenía con sus creaciones el High Evolution. El High Evolution decide deshacerse de esa tanda de animales, los va a matar, y Rocket,
es el único que sobrevive y escapa.
El único que sobrevive, y de hecho los demás en parte mueren por el arranque de ira a Rocket.
Sí.
Porque decide tratar de matar al High Evolutionary en vez de escapar con ellos. Lo cual le da para mí un pathos bastante interesante al personaje. En el medio de todo, todo esto tiene que ver con, bueno, el fin de una era en los Guardians, el aceptar que toda la temática de familia encontrada que marca esta su franquicia del universo Marvel, no significa que tengan que estar juntos para siempre, y que algunos tienen que explorar sus propios caminos. Y bueno, vemos varias evoluciones, entre ellas, bueno, el hecho de que Peter por fin vuelve a la Tierra a ver al abuelo, etcétera, etcétera. Nebula está evolucionando, como ya venía desde un par de películas, incluyendo sus apariciones en Avengers, dejando de ser solo lo que era por obra y gracia de Thanos, etcétera, etcétera. Eso es más o menos el plot.
El plot, sí.
Todo termina con la nueva generación de los guardianes. Nebula liderándolos, Rocket liderándolos, perdón. ¿Cómo se llama? Kragin.
Kraglin encontrando un poco su
groove.
Su groove y su confianza y, digamos, siendo una especie de heredero espiritual de Yondu.
De Yondu. Groot, que sigue por ahí, ¿cómo se llama? Cosmo. Y Fila, una niñita experimento del High Evolutionary,
Obviamente homenaje a Fila. De hecho, por lo que son los poderes son parecidos, y bueno.
Sí.
Y Warlock, que suma también.
Exacto, así que bueno, ese es el resumen. En general, un resumen, una oración, ¿qué te pareció?
Me encantó. Honestamente, no sé exacto, o sea, sabemos que esperar en algunas cuestiones, pues sabía que tenía mucho que ver con Rocket, y, uh-huh, y me parece que funcionó, o sea, el hype me parece estar a la altura, la peli está a la altura del hype para mí,
¿sí?,
lo cual rara vez pasa, y la verdad que me pareció un muy buen cierre de la trilogía, donde te cierra los arcos de todos los personajes, más o menos. Obviamente te deja la puerta abierta para que vuelvan, pero no caen golpes bajos, no funcionan muy bien. Y la parte, bueno, la parte de Rocket es obviamente, es... Pero no sé si me sale la
emotiva.
Emotiva, pero además es se ve toda esa parte cruel, y que yo que es como que está muy bien manejado todo eso para mí. Así que sí, a mí en una frase de la conversación me encantó. O sea,
y yo no iría tan lejos como me encantó, pero me gustó mucho, me entretuvo mucho, y me parece una excelente monia para esta su franquicia, para esta trilogía de Gunn, que fue muy, muy MCU, pero al mismo tiempo muy Gunn.
Por las dudas, por si alguien que nos escucha, no sabe, monia en Argentina es moño, pero bueno.
Ah, bueno, está, pero se entiende, darle una moña.
Sí, sí, sí.
No, debería haber dicho, moño igual también, sí, la expresión es
igual,
un moño.
Igual, pero yo traduzco, yo no traduzco, pues, yo simplemente traduzco.
No, pero la expresión es un moño, un cierre. Para la gente que dice que en Marvel no se puede hacer cosas
de autor,
obviamente no es Polanski, Berman, yo qué sé.
Pero es la visión, de Gunn, es la visión.
Esto
la visión
es 100% propia. Gunn. Estamos hablando del tipo que no solo es el único que completó como director y guionista una trilogía en Marvel, sino que es el tipo que volvió de la cuasi cancelación.
Sí, 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 totalmente. Es un tipo que
no merecida.
No merecida, porque, a ver, el tipo hizo chistes de mal gusto, ponele, pero que sí, eran chistes de mal gusto, pero
se los había borrado. Eran chistes de mal gusto.
En Twitter los había borrado, se había disculpado públicamente.
Sí, era un boludez.
Y, ¿cómo se llama? ¿Cómo era esto? Como Gunn es muy vocalmente progre, digamos, no sé si es demócrata.
Lo más parecido a zurdo que puede ser un gringo.
Exactamente. Y le gustaba bardearse con republicanos en Twitter. Un republicano rescató todo ese quilombo de Twitter y por eso lo escucharon. Y por eso, por un breve periodo estuvo fuera de Marvel hasta que lo descancelaron.
Pero fueron 2 segundos.
Ah, son un par de años, creo, pero sí.
No. O sea, estuvo unos años sin trabajar en Marvel porque estaba con otros proyectos. Sí, pero fue tipo, no va a estar más. Y a los 3 meses dijeron, Gunn sigue confirmado para Guardian 3.
No me acordaba. Yo pensé que
iba a demorar.
Pensé que habían demorado un poco más porque también estaba como justamente como Gunn. Bueno, como creo, a ver, tendría que buscarlo y no da en este momento, pero mi recuerdo, que puede ser incorrecto, era como que justo, bueno, el Marvel le dice, bueno, ponemos en pausa a Guardians 3, Gunn se fue a trabajar ahí, de ese dijo, che, vente para acá.
Sí, pero fueron 2 segundos. Pasemos a hablar de lo que nos gustó. Ahí me parece que Gunn siempre pone bien el humor. El humor funciona re bien siempre.
Sí.
El cast está totalmente engrasado.
Sí, está aceitadísimo el cast.
Aceitadísimo. Vienen muy bien casi todos de 3 películas más Avengers, más especial. Que fue filmado al mismo tiempo ¿cómo se llama? Esta película.
Uh-huh.
Excelente acción. Las escenas de acción son maravillosas.
La escena en particular, la escena de acción esa que están en el pasillo.
La pelea del pasillo.
Que la cámara se va moviendo de una manera impresionante, muy original, donde se va moviendo, en vez de saltar por cortes, es como que se va moviendo con el movimiento de los distintos personajes, incluyendo tipo, no sé, Drax revolea a un tipo y ves como la cámara lo sigue al tipo y después se enfoca. Sí. Está tan
La flecha de
Krang. Está tan bien hecho esa escena.
Rocket saltando por ahí a los tiros.
Como Star-Lord poniéndole los cosos estos de electricidad que electrifican gente. Tipo, a uno o dos. Está tan bien coreografiado y tan bien filmado. Eso sí. Se pasaron ahí, sí. Y
después.
Respecto del cast. Zoe Saldana como Gamora, pero no es la Gamora de las otras dos.
Sí.
Es como que. Es Gamora, pero no es la misma Gamora y funciona perfecto. Y lo hace muy bien ella. La verdad que. Como esta cosa de hacer el mismo personaje, pero que no es el mismo personaje, lo hace muy bien. La verdad que Sultana está, o sea, Tolga está muy bien, pero totalmente. Ella en particular haciendo algo que haciendo este papel que no es nuevo, pero sí, pero no, y cómo encaja con todo, está muy bien, la verdad. Sí,
sí, y bueno, y además el hecho de la evolución de los personajes.
Sí, posta.
Nebula, sobre todo Nebula. Drax, en el poco margen que le dan a Bautista, que entiendo por qué dice, bueno, hasta acá llegué.
Claro, pero bueno.
Es un loco que demostró tener un gran rango de comedia.
Sí, Bautista.
Además es de estar cuadrado y buenísimo para acción.
¿Es Bautista o Batista? Nunca me acuerdo, pero.
Bautista es su apellido, Batista era su nombre de luchador.
Ah.
Dave Bautista de nombre, David Bautista, y Batista era su nombre de lucha. Y bueno, Gamora, como decías vos, después, bueno, está Star-Lord, está bien, es estar deprimido, no sé qué, pero brilla cuando tiene que usar el Star-Lord Charm, etcétera.
Sí, no. La escena que dice, no, porque déjame que me voy a comunicar con ellos y les voy a contar lo que pasa. Y después lo deja entrar y tipo, no soy tan pelotudo.
No soy tan pelotudo. Es un gran Space Rogue, es un gran Han Solo.
Sí, está muy bien, está muy bien.
También cada personaje tiene su momento y cumple su función.
Sí, totalmente.
Drax es Drax. Mantis, que no es un personaje de combate heavy, pero usa sus habilidades empáticas, por ejemplo, para amigarse a esas bestias enormes que hay arriba de la estación, esa móvil, la nave del High Evolutionary. Esa Nebula, como decía, que está creciendo en un rol de liderazgo, que termina más bien siendo tipo la intendenta de Nowhere.
Sí.
Una cosa así. Decía que me gusta mucho visualmente. Amo ver a los Guardians con el uniforme cómics. Es genial. Extraño la careta de Star-Lord.
Sí, faltó un poco la baja en el caso de Star-Lord, sí.
Y también me gusta cómo Gunn se da el lujo de jugar con sus chiches viejos. Porque, por ejemplo, la careta de piel estirada del High Evolutionary, que es a raíz de el ataque de Rocket cuando escapa, es una cosa re sacada, la cara atrás, toda hecha mierda, es una cosa re Tóxica Avenger, de Troma, de donde él viene.
Verdad. Sí, es verdad.
Y la estación espacial de la corporación esta que pertenece a High Evolutionary, donde se infiltran, está hecho de cosas orgánicas y entran como por un ano.
Sí.
Re body horror, son cosas Regan.
Sí, a mí me hizo pensar mucho eso en Warhammer 40.000.
También, en las cosas que pasan en el rincón cósmico de Marvel desde Annihilation.
Exactamente.
Cuando Nova vuelve de un universo que está todo muerto.
Bueno, es que eso es. Bueno, eso es posterior al arco de. Muy posterior a Guardians de Armored Lightning, pero porque Guardians de Armored Lightning termina con justamente Nova, más o menos termina con Nova y Star-Lord yendo al Cancerverse a matar a los Revengers, que son los Avengers de Tulu, básicamente. Pero sí, justamente, en realidad es Warhammer 40.000, porque es vía Armored Lightning que los dos trabajaron en juego.
Exacto, exacto.
Y se nota pila, si uno conoce algo del setting de Warhammer 40.000 y la estética, se nota pila eso en el cómic, y se nota pila la influencia acá, con esta cosa de todo, por un lado, a ver, estos conceptos de tenés una base espacial en la cabeza de un celestial, tenés esta corporación que tiene una fábrica, oficina, lo que sea, donde que está todo creado orgánicamente, y qué sé yo. De paso que ahí están la señora de Gunn.
¿Cuál es la señora de Gunn?
Es la que le pega un tiro en la pierna, que es la que opera, no me acuerdo qué cosa. La que opera
yo sé cuál es ella, pero no la reconocí en la película. Está maquillada de alguien, ¿no?
No, ella está únicamente. Está vestida. Está con un enterito.
Me la perdí. Porque la que es una rosadita que medio la seduce.
Star-Lord.
Star-Lord, y después los ayuda porque no es ninguna boluda, es Daniela Merchior. Es Ratcatcher.
Ratcatcher.
Squad. Gunn es amigo de los amigos.
Sí, es muy de tipo, se queda tipo, acá, se hace amigo de la gente con la que trabaja y después lo lleva a laburar.
Hacete amigo de Gunn.
Sí, porque te da laburo.
Me olvidé de ver a Jennifer Algo, es la mujer de él. Sí. También, a la mujer y al hermano.
Sí, a la mujer y
al hermano. Justo el otro día lo vi al hermano en un capítulo de Marvel los Mrs. Maisel. Yo dije, pero esto no lo dirige Gunn.
Bueno,
y después me di cuenta que era los creadores de Mrs. Maisel trabajaron en Gilmore Girls, y ese episodio era todo con actores que habían trabajado en Gilmore Girls. Y Sean Gunn tiene un papel grande en Gilmore Girls. Yo lo sabía y me olvidé, pero no me di cuenta de eso.
Como No vi tanto, pero como en retrospectiva creo que ahora me estoy como capaz que hago conexión, pero no me acuerdo, ¿verdad? No vi mucho Game Records. Yo vi algunos capítulos porque la daban en tele y estaba ahí, pero y no es mala serie, pero puede ser que esté, no importa. Pero bueno, obviamente hay que mencionar, por supuesto, el no es un cameo, pero es más o menos que
el mini rol de Nathan Fillion.
Sí, qué buenísimo.
Sí, la sensibilidad de Gunn es muy reconocible en todos los diálogos y las situaciones, ¿no? Yo también tengo uno que es un pelotudo.
Y el otro de último está ahí atrás, dijo, pero con cara de. Pero. Claro.
Yo también.
Que claro, es buenísimo el todo el chiste de Turner, que dice, no, porque ese es medio boludo este, pero es el sobrino del jefe, entonces sí. Le tenemos que hacer caso.
Sí, es súper divertido todo. De vuelta, un excelente balance entre el humor y lo emotivo, que a veces las películas de Marvel fallan en eso. Gunn lleva 3 de 3.
Sí, la verdad es
que quizás no funciona tanto, por ejemplo, en The Suicide Squad.
No.
No es mala, pero no llega al nivel de estas. Pero sí funciona, por ejemplo, en Peacemaker.
Sí, Peacemaker funciona re bien.
Muy bien. Me parece que, bueno, toda la tirada de piolines emocionales con los animalitos antropomórficos de ojos grandes soñando con ver el cielo y que obviamente van a morir todos menos Rocket.
Sí.
Es muy fácil, estamos de acuerdo que es muy fácil, pero funciona.
Funciona, lo hace bien, no te lo hace. No son golpes bajos, no te lo hace. ¿Cómo se llama? No te lo hace.
Gratuito ni horrible.
Sí, no, eso tal cual. Y por más que hay un componente no menor de body horror, porque tenés un conejito que no tiene patas y tiene patas de araña básicamente mecánicas, sí. Es como que igual, o sea, no te, al principio es como re creepy y después como que. Le entras a los personajes y entendés, tipo, le
parece. Es muy tierno todo. Y puedo ver los paralelos con el cómic que vamos a hablar otro rato.
Sí, totalmente.
Yo no sé si Gunn lo leyó, porque no, Gunn más bien bebe de las cosas modernas.
Sí.
Pero.
Sí, no Gunn sé, es más.
Y honestamente, tampoco he leído la serie de Rocket moderna, donde creo que en algún momento vuelven a Half-World y hablan de. Esas cosas, entonces capaz que toma algo de ahí y eso capaz que hace eco del cómic original, pero puede ser,
puede ser, sí.
Los amigos o hermanos de Rocket en los juguetes mutilados de Toy Story.
No, ahora nunca, no hice la conexión.
Yo lo estoy haciendo ahora, pensando, viste, la cabeza de muñeca con patas de tente y cosas por el estilo. Pero la verdad está es barato, sí, pero está bien hecho.
Después, qué sé yo, a ver, Adam Warlock no es Adam Warlock, o sea, yo como fan de fan, no te digo que no es muy bueno, no puedo decir fan, pero soy fan del lado, siempre digo yo que soy fan del lado cósmico de Marvel, porque una de las primeras cosas que leí, digamos, que compré, bueno, me compraron, pero sí, sabiendo que era tipo como de coleccionismo, fue el guante del infinito, así, edición de Forum, y soy de ahí, entonces soy fan de todo lo que haga Starling con el lado cósmico de Marvel, y que no haga Starling, pero bueno, es esa parte. Así que, y bueno, no es Warlock, pero me funciona el personaje como hecho así, simplemente. Está, no es Warlock, el mi Warlock, pero bueno, está, anda.
Sí, pero yo entiendo, si vos no sos fan de Adam Warlock, pero imagínate ser fan de Adam Warlock.
No, sí, creo que Andrea es fan de Warlock, no, pero yo sé.
No recuerdo.
Él es también medio colega fan de lo cósmico. Pero.
Un poco, sí, pero.
Pero sí, va, está bien. Igual, fan de Warlock iban a ser 5, pero. O sea. Así como tenemos una fan de Pyro. Yo que
en la audiencia, de... seguro tenemos un fan de Warlock que nos puede hablar. Sí,
seguramente.
Pero la peli es redonda.
Sí, me gustó mucho esta versión del High Evolutionary de Chikudi. Sé que a vos no, pero a mí me gustó porque me gusta esta cosa de científico loco, y con un complejo de Dios que lo dice muy explícitamente, dice God, Dios no existe y por eso intervine yo, y me gusta, bueno, y me gusta el delirio que tiene y los exabruptos emocionales que tiene, me parece que la actuación de Ibushi, para mí me encantó. A mí me encantó eso, me vendió un villano totalmente fuera de sus casillos, pero un villano que da miedo.
Bueno, yo si querés paso a lo que no nos gustó ahí.
Dame un segundo porque quiero ver una cosa. Y me funcionó. Y el otro, bueno, los vos decías los hermanitos mutilados de Rocket, los todos los distintos bichos medio cyborgs o ese Chewbacca con tentáculo de pulpo en la cabeza y esas cosas.
El que es una cabeza de jabalí y cuerpo de mecánico.
Sí, o el otro que tiene cara de, no sé, hay cada cosa bizarra, así que bueno, el momento cuando fue gracioso cuando hacen la tortuga, que pensé, dije, acá podrían meter un guiño a Tortugas Ninja, pero supongo que no pueden.
Legalmente.
Sí, pero a ver, es como también es una tortuga antropomórfica muy parecida, así que podríamos decir que lo es. Pero bueno, pasemos entonces a lo que no nos gustó.
Bueno, es muy poco lo que no me gustó. Muy poco. A mí no me gustó el High Evolution. Admito que Chikudo Yudi labura muy bien en un rol completamente distinto al de Peacemaker, donde es un tipo súper controlado y parco, pero yo tampoco voy a decir que soy fan de High Evolution. ¿Y dónde está el fan de High Evolution? Y que no se escriba. Yo hubiese preferido un personaje más altanero, más frío, que este chillón loco. Uy, miren qué loco que soy. Me hubiese parecido mucho más chocante en el sentido buen efecto que fuera un tipo más frío en su operar que eso. Pero bueno, no me funcionó. Y después me sobraron 10 minutos.
Ah, menos.
Encontré un momento con tipo con un rulo de más, pero nada, es queja de la salida. Después, en el cine estuve súper detenido todo el tiempo. Eso, nada más.
A mí, no sé, yo la verdad no hay detalles mínimos, boludeces, que decís, no sé, por ejemplo, cuando Star-Lord se tira de la nave, es como que esto en vez de que Groot lo levante con las alas de estas que arma, podrían haber tenido las botas de
Star-Lord que usa botas
y alguna boludez más, como que no me sale ahora mucho más que eso. O sea, como que hay
pequeñas cosas. No, boludez, entonces.
Boludeces, sí. Y volviendo, perdón, que vuelva, pero una cosa que quería, eso me pasa por no hacer notas, pero bueno, ¿verdad? Así es parte de nuestra dinámica. Vos haces más notas que yo a veces hago y a veces no.
Semana que viene hace nota, pues yo no voy a tener muchas para esta reseña de esa semana que viene.
No me acuerdo qué hacemos la semana que viene, pero dale.
Está
Chihiro. Chihiro, sí. Sí, tenemos que ver cuando grabamos esto.
Te toca a vos llevar la batuta.
Sí, no te preocupes. Eso ya me ocupo yo de eso. Igual tenemos que ver cuándo grabamos con Carlitos. Pero lo que sí, otra cosa que me ha olvidado decir que me gustó mucho es, como vos decías de esto, cómo funciona el tema de la familia encontrada, que medio que, y el tema de Gamora, ¿no? Que parte de todo el hay un tira y afloje entre Star-Lord y Gamora, y que Star-Lord se la quiere como conquistar de alguna manera, por un lado por una cuestión de amor romántico, y por otro por una cuestión de que vuelva
capricho.
A ser...
¡Capricho!
Sí, también, pero además por un tema de eso, obviamente, que está bueno que eso, que nunca, que no se concreta, eso está buenísimo.
Eso, que no ceda el guión en reunirlos.
Que si bien es como que en un momento Gamora, como que parece como que le va entrando un poco el cariño hacia Star-Lord, nunca llegan a concretar. Y también hay un lado de Star-Lord, o sea, tenemos un lado es capricho, un lado es obviamente el tema romántico, y un lado también es la parte de la familia, porque Gamora es parte de esa familia encontrada. Y él como que un montón le achaca, tipo, no, porque vos te fuiste a los Ravagers que no son tu familia. Que Dios, y bueno, termina la peli, ellos no, Star-Lord entiende que ya no es la Gamora que lo ama a él, y que está todo bien si ella eventualmente quiere volver, ¿no? Y Gamora se va a los Ravagers, y el reencuentro con los Ravagers es un reencuentro de familia.
Y ella encontró su familia también.
Exactamente, y es hermoso porque tipo la reciben como una más de la familia, la abrazan, que esto, que lo otro, se ríen, Y está muy bien hecho esta cosa de como decimos, de familia encontrada. Gamora con los Ravagers, los Guardians, que bueno, después cada uno se va por su lado, pero bueno, queda Rocket con Fila y qué sé yo, y Groot y un par más.
Nebula, pero la familia sigue estando ahí. Siempre pueden volver a juntarse.
Exactamente. Y bueno, y también la otra parte que es Star-Lord. Yendo a ver a su familia.
Te dejaste tirado al abuelo.
Sí, al único familiar que tiene vivo. Eso me gustó. La verdad es una cosa que está muy bien hecha porque, de nuevo, no lo hace como. No es gratuito, lo construye bien Gunn.
Es una evolución del personaje, exacto.
De los distintos personajes, diría yo. Pero sí,
a ver. Sí. Y también construye sobre el especial.
Sí, totalmente.
Aprovechó el especial. Una cosa que se vio en el especial y que sigue acá es toda esa construcción de comunidad en Nowhere.
Sí.
A ver, algo que no es que no me gustó, pero me costó un cachito, es tipo, bueno, sí, un montón de refugiados para Nowhere, ¡yay! ¡Rescátenlos!
Sí.
A ver, una serie o película posterior recogería algún problema con todas las personas que hay que alimentar y cuidar ahí, muchos de los cuales son niños.
Sí, claro, otros son niños y otros tantos son animales.
Pero está, no hubo tiempo para eso, pero está, en un momento fue tipo, bueno, che, acá va a salir alguien a quejarse. Sí, pero está, es un comentario.
Y de eso, obviamente que
a dónde va a desfilar acá.
No sabemos. Sabemos que Star-Lord va a volver, porque dijeron eso. Star-Lord will return. O sea que hay planes para alguna cosa de Star-Lord en alguna. No sé si solo o en alguna otra película. Me imagino más que en otra película.
Ojo, que es capaz de llevar una peli solo.
No digo que no, pero. Pero me sorprendería que no hayan anunciado un proyecto de Star-Lord.
Pero, por ejemplo, un cameo en The Marvels.
Sí, podría aparecer en The Marvels.
Qué cómico. Un cameo en Secret Invasion, aunque no sea el tono del personaje.
Podría ser. Pensé también en las próximas Avengers.
Totalmente. Esa es la belleza del universo compartido.
Exactamente, se puede hacer esas cosas.
Y el nuevo equipo de Guardians, liderado por Rocket, que es el heredero natural de un puesto de liderazgo, Rocket.
Sí, totalmente.
Como en los cómics. Sí. Es un posible equipo para, quién sabe, una posible futura peli de Guardians más adelante. O de nuevo, aparición de los Guardians en algún rincón del universo Marvel.
Exactamente, sí.
¿Quieres puntuar ese?
Para mí es un 9.
Perfecto. Y te encantó.
Me encantó.
Yo voy con un 8. No me volvió la peluca, pero está muy bien.
O sea que le queda 8,5 de promedio.
Exacto. Un excelente promedio. Y creo que todas las pelis estuvieron con. Sé que todas las Guardians estuvieron con un promedio alto. Yo creo que la que más me convenció fue la segunda, finalmente. Contra más sólida. Pero también tendría que volver a verla. Fueron hace mucho.
A mí creo que me gustó más la primera. Pero
yo sé que la segunda tiene mi escena favorita de toda la trilogía, que es la escena inicial en la que están peleando contra el bicho gigante y Groot está bailando.
Sí, es verdad.
Y gastaron horrores de plata en una escena de CGI de batalla para que salga toda fuera de foco mientras Groot baila adelante.
De hecho, creo que están peleando contra uno de estos bichos, los Abelisks, que le dicen. Que son estos.
Ah, los que se amiga.
Coso. Una cosa que hablaba. Leí el otro día en un lado y me quedó picando, y que es cierto, es que ninguno de los villanos de Guardians tiene una. No hay ninguno redimible. Ninguno tiene una cualidad redimible. Son todos flor de soletes.
Sí.
Irredimibles.
Ojo, yo considero villano a Yondu.
Es verdad, pero bueno.
Y no me gusta que lo traten de redimir. Yondu maltrató a Peter. Punto.
Sí, yo no maltrato a Peter. Pero
yo no transo con el maltrato infantil.
No. Pasa que no es un villano, no es un cata, no es un antagonista.
Bueno. Pero porque lo blanquean. Es como el emperador George Joe en
Bueno,
no es el nivel genocidio.
No es un caníbal genocida, emperador de un imperio maligno. Pero bueno, sí es verdad. Yondu es un qué sé yo, lacra, medio lacra. Pero bueno, está bien, pero no es un personaje copado, no es una buena persona, ¿está? Pero no sé si sería un villano en ese sentido.
Otro bueno. Gran amigo de Gunn que lo sigue poniendo. De hecho, no lo listé, pero si empezás a mirar las voces de los aliens y de los bichos, uno, por ejemplo, es este comediante que hizo de un personaje de los que muere al principio de Suicide Squad, de... Ah, no me sale.
Sí,
Peter algo también se llama, el loco. Pero empezás a mirar el cast y hay un montón de personas conocidas. Pero bueno, porque es Gunn, que es amigo de los amigos.
De hecho, está Sim Chondri, que no me suena. Pero bueno, hay unos cuantos. Pero aparece también, está también, por supuesto, nuestro queridísimo Dee Bradley-Baker.
Sí, es el bicho mascota de los Ravagers.
Sí, tal cual.
Sí, sí. Dee Bradley-Baker facturando medicinísimamente.
Pete Davidson es el que dice.
Pete Davidson, ahí está. Es este que hace, no sé, creo que es el que es el Master Jail en una mierda por el estilo, que es de los que mueren en la ola en la playa, la primera ola de invasión. Pero hay varios de esos, si mirás el... Creo que está, hasta hay una voz la hace Steve Aggie en un momento también.
Y la voz de Warpig, del chancho cyborg, máquina de matar, él hace, ¿cómo se llama? Judy Greer, que hace de Maggie.
Es la ex mujer de Scott Lang.
Claro, tal cual.
Eso fue re random.
Sí, sí, hay un montón de randomísimos. Claro, John Jennifer Holland es la administradora del coso de Orco. Y sí, hay un montón de cameos por ahí. Sí,
esos cameos de bosque son re fáciles de grabar, aparte.
Sí, totalmente.
Bueno, ¿qué se viene del Marvel Cinematic Universe? Secret Invasion el 21 de junio. Un mes.
Un mes, sí.
Loki, 6 de octubre. The Marvels, el 9 de noviembre. Loki es temporada 2, ¿no?
Sí,
y el 20, extrañamente, el 29 de noviembre, Echo, toda la serie de una, los 6 episodios de una.
Eso es muy loco porque uno, habían como tirado como que capaz que iba a haber dos series en vez de tres este año.
No llegaron, se ve.
Y bueno, y mandaron tres series eventualmente y una toda de una, lo cual es raro para Disney Plus. Pero no,
es raro, no es algo que hace Disney Plus. Yo asumo que, por un lado, están experimentando con el formato binge.
Sí.
Y están experimentando con el formato binge con algo que no le tienen demasiada fe.
Totalmente de acuerdo. 100% de acuerdo.
No le tienen demasiada fe en que se mantenga el buzz semana a semana. Por ser un personaje súper menor, que es rarísimo que hayan decidido hacer una serie solo de ella.
Sí, es un spin-off de Coso, de Hawkeye, con un personaje que, siendo 100% honesto, es un personaje muy menor de Marvel, por más que después le hayan metido en Avengers y hayan dado la Fuerza Fénix y todas esas
pelotas. Muy, muy menor. Es la C.
Es un personaje creado por Brian Bendis para...
Y Malev para Daredevil.
Para Daredevil, y que después pasó a estar en Avengers, porque Bendis es como Khan, pero con personajes que le dicen.
Sí.
O sea, sus Avengers eran toma Spider-Man, Wolverine.
Su Man Crush eterno, Luke Cage.
Luke Cage, qué sé yo. Y bueno, y Capitán América y Iron Man porque tienen que estar, ¿no?
Bendis es el meme ese de Dexter mirando el póster en el casillero. Dexter's Lab. Pero con Luke Cage. No, es muy raro y bueno, y asumo que no le tienen demasiada fe. Yo me puse feliz porque me enteré que Kay Devery Jacobs, que es una de las actrices de Reservation Dogs, esta serie que co-produce Taika Waititi de jóvenes indígenas estadounidenses, es una de las protagonistas, está en un papel en Echo.
Buena onda.
Me gusta mucho su personaje, aparte es súper bizarro porque el personaje es medio machona, Pará, me la estoy mezclando con la otra actriz ahora. No, me la estoy mezclando. Esta no es la que es machona. Pero bueno, es uno de los personajes centrales y me gusta mucho cómo laburan todos los de esa serie. Hoy ya estaba confirmada la temporada 3, la estrenan ahora en junio, creo que vi hoy en Instagram, pero me gusta que los actores también aparezcan en otras cosas, como en este caso, en Echo, que no te digo que uy, re estaba esperando Echo, pero ahora sí.
Vamos a ver qué onda, sí.
Mientras tengo un buen coordinador de peleas,
sí,
puede estar linda Echo.
Puede estar muy linda, sí. Yo sé que la actriz de Echo se zarpó porque encima no solo es sorda, sino que además
tiene media gamba biónica.
Sí, así que y se hizo unas escenas de acción muy buenas, así que
sí, sí, el Hawkeye funcionó muy bien ella.
Ella funcionó muy bien, sí, la verdad que sí.
Bueno, eso es lo que teníamos para hablar de la peli. Ahora vamos a pasar a hablar del cómic Rocket Raccoon del 85, más un poquito del origen, el origen secreto del personaje, como decimos. ¿Pero qué música vamos a escuchar ese?
Y tuve la mala idea de repetirme, porque yo ya pasé este tema hace el año pasado. Pero bueno, pasa que el tema es Epic, de Faith No More, es un temazo clásico de los 90s. Sí. Del 1990, de hecho, exactamente. Que por un lado ya con eso pega un poco con Guardians, por esta cosa de usar música un poco vieja. Si bien Guardians ahora se actualiza un poco y pone algo de los 2000.
Sí, pero puso Florence and the Machine en un momento.
Claro.
Me gusta que todos andan escuchando música de la Tierra en Nowhere todo el tiempo.
Buenísimo. Sí, y en un Zoom. Que es,
perdón,
es un...
y el final, la escena final de Rocket con los nuevos Guardianes, cuando están por enfrentarse a unos bichos. Dice, ¿qué canción? Bueno, ¿a vos quién te gusta? Tal, ¿qué canción elegiste? Obviamente esta. Y pone Come and Get Your Love de Red Wing, que es la primera canción que escuchamos.
Exactamente. Full Circle, es buenísimo. Esa escena además me encantó porque están todos tipo... Amo a la pibita diciendo Britney Spears y Korn.
Sí, es cuando uno dice esos memes de mi lista de Spotify.
Sí, sí.
Por un lado es el metalero salado noruego y del otro lado el tecnopop trolo.
O sea, sí, somos, porque a ver, yo te escucho desde está escuchando, está viendo Eurovisión el otro día con mis amigos Vico y Facu, y de paso, te paso de tema de Eurovisión a black metal noruego más podrido que se te ocurra,
sin
escalas a veces. O sea que sí, digo, la fuimos a ver el otro día con mi amigo Mati y también, y salimos y fue tipo, sí, somos nosotros.
Claro, claro, uno es así.
Así que bueno, y volviendo a Epic, ¿no? O sea, la letra es medio un delirio, la letra, porque dice cosas como, can you feel it, see it, here today, if you can, then it doesn't matter anyway. Son como cosas que pasan y que es tan cool y tan copado, y eso, que de una manera se traduce... Podría ser cosa, por un lado, esa primera estrofa podría ser lo que dice el High Evolutionary de una manera, porque es como también puede ser su enajenación con sus creaciones. También puede ser algo que diría Star-Lord, porque es como también cosas de Star-Lord.
El viejo tirafruta.
Sí, hay un verso que dice: It's crying, bleeding, lying on the floor, so you lay down on it and you do it some more. O sea, también es como que te pueda pensar como los bichos de High Evolutionary, tipo todos así muriéndose. Y el coro, que es la cosa más emblemática de este tema, que es You want it all, but you can have it. It's in your face, but you can't grab it. Que aplica a prácticamente todo el elenco. Porque para el High Evolution, y es realmente lo quiere todo. Él quiere esta civilización perfecta, pero no puede lograrlo. Y está como a un paso de esto, porque quiere a Rocket, porque Rocket tiene esta chispa de innovación que no tienen sus otras creaciones, pero no puede agarrarlo. Y Star-Lord con Gamora también, que él quiere su familia y quiere a Gamora y esto, pero no puede todo, no puede tenerlo. Y luego Gamora está ahí, pero no puede agarrarla, no puede retenerla. Y bueno, si seguimos, te aseguro que podemos encontrar cómo aplica esto a partir de todo el resto del cast, porque el viaje de descubrimiento de cada uno pega mucho con esto, con decir, bueno, quiero lo que quiero, tipo, como decimos, el pan y la torta, ¿viste? O como dicen los gringos, Javier que I need it.
Sí.
Pero no pueden tener todo, entonces tienes esa cosa, bueno, de buscar su camino y su camino de descubrimiento. Así que bueno, por eso.
Ahí está, vamos arriba con eso.
Así que bueno, por eso elegí este tema. If
so good, it's like walking the glass. It's so cool, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, taste it so sweet. But it makes no difference, cause it knocks you off your feet.
Perdidos en el éter.
Hombres que se convierten en mutantes.
Orígenes secretos. Porque no todos los personajes son creados iguales.
Ok, Rocket Raccoon, un breve Orígenes Secretos. Puse la intro de Orígenes Secretos, aunque no hagamos un
Orígenes Secretos.
Aunque, no, lo hacemos, pero no es un segmento separado. porque realmente no hay tanto que decir sobre el personaje antes de lo que ya sabemos de hablar de cómics de Guardians y de Guardians. Porque verán, el personaje es creado en el año 76 por Bill Mantlo y por Keith Giffen, dijimos, buenísimo, Keith Giffen, inspirado obviamente por la canción de los Beatles, Rocky Raccoon. Aparece en el número 7 de Marvel Preview, un cómic, una antología en blanco y negro, en formato magazine, en formato revista, no comic book, que editaba Marvel, la editaba a través de una de las otras compañías de las que era dueño Goodman, de esas distribuciones de revista, el suegro, el marido de la prima de Stan, que sacaba diferentes personajes. Por ejemplo, en este personaje apareció por primera vez Dominic Fortune, ese mercenario del número 2, si hablamos de gente de la Z, el propio Star-Lord en el 4, y Punisher tiene su primera historia en solitario, porque era un enemigo de Spider-Man originalmente, en el número 2 de esta revista. Era un blanco y negro, ya lo dije, y... por ejemplo, en este número 7 del verano del 76, la protagonista de la tapa y la historia principal es Satana, Satana Hellstrom.
Creo que es Satana en inglés, pero
para diferenciar. Bueno, está bien, pero...
No importa el detalle, es un óvulo, pero para
tampoco
para
vamos a decir Namor acá.
No, obviamente no. Pero
vamos a decir Namor.
Sí, porque es Namor, pero sí, Satana, que es la hermana de Damon Hellstrom.
Exacto, o una señora que le gusta estar con poca ropa.
Sí,
pero hay una...
Porque es del diablo.
Sí, pero hay una historia backup que viene serializada en varios números por Manto y Giffen que se llama Disordered the Star, que es más una historia de Sword and Planet Space Fantasy, ¿no?
Sí, totalmente. Está en el TPB que yo leí, está, pero no lo llegué a leer.
Yo la ojeé.
Sí, la ojeé.
Está cruda.
Sí, el dibujo del arte es como un poco... qué sé yo, y no sé el guión, ni la leí, pero bueno.
Se ve la obvia influencia de Kirby en Giffen.
Sí, es una...
pero por momentos parecen los dibujos de un pibe adolescente. Que no lo era, pero era un veinteañero, creo.
Era un veinteañero.
Solo le dicen Rocky acá, y dice que es un raccoon, pero tiene un chumbo láser, demás. Más adelante... se dijo que era el Rocket de otra tierra, Tierra 7000 no sé cuánto.
Amén.
Su verdadera encarnación principal, y que es el de la que desciende, no desciende, continúa directamente, como vamos a ver cuando hablemos del cómic, el Rocket que ustedes todos conocen por Guardians. Yo conocía la existencia de Rocket Raccoon periférica antes de Guardians, la verdad.
Yo por Guardians, bueno.
Yo sabía que existía, punto, como una bizarra. Claro. Ese era el número 271 de mayo del 82 de Hulk.
Sí.
Que Mantlo estaba escribiendo. Escribió por 5 años Hulk, Bill Mantlo.
Sí, un montonazo.
De hecho, Mantlo es uno de los primeros autores, si no el primero, que al que se responsabiliza por convertir a Hulk en más que la bestia furiosa.
Ah, mira.
Ahí te dicen que Rocky es un apócope de Rocket.
Uh-huh.
Y las referencias a la canción de los Beatles son pesadísimas porque la historia se llama... Now somewhere in the black holes of the Sirius Major there live a young boy named Rocket Raccoon.
Sí.
Es casi igual a la primera oración de la canción de los Beatles. Hulk ayuda a Rocket a parar un villano que está tratando de robar la Biblia de Gideon. Otra referencia de la canción. Las Biblias de Gideon son estas Biblias de una organización evangélica estadounidense que están en todos los hoteles.
Exactamente.
Yo tengo un par de esas Biblias acá. Alguna traída de Estados Unidos en su momento. Cuando se mueve familia, que no sé dónde ha salido, pero tenemos buena. Pero además, el villano raptó a la novia de Rocky, igual que en la canción.
Uh-huh.
Y el sidekick de Rocket es Wall Russ, en el que está inspirado Tiffs. Bueno, la novia, se llama Laila.
Sí.
La morsa es una referencia a la morsa de Magical Mystery Tour, Ian de Walrus.
Claramente.
Eso fue un número en que Hulk es transportado a esta galaxia de Keystone Quadrant, donde está Halford, el mundo este, donde vive Rocket, que ahora vamos a charlar un poquito de él, cuando hagas el resumen.
Sí, sí.
Pero Hulk escapa, al final.
Sí.
Y pasan 3 años antes de que Rocket vuelva a aparecer, esta vez en su propia miniserie.
Sí.
Mantlo, Mignola y Al Gordon.
Y Ken Brusnak.
Sí, Y la colorista Christy Shield. Sí. Luego pasan otros 5 años antes de que Rocket vuelva a aparecer en Quasar número 15.
Quasar.
En el 92 aparecen 3 números de Sensational She-Hulk.
Esas son palabras mayores, pero Quasar, sí. Hablando de Quasar, hablando de personajes de la C.
Claro. Esto quiere decir que en sus primeros 30 años de existencia, Rocket aparece en 10 cómics.
Wow, nada.
Después en 2006 aparece en un número de Exiles, esa serie de mutantes.
Sliders. Claro, la de... Ay, ¿cómo se llama este flaco?
De Real World. Jude Winnick.
Jude Winnick, sí.
Sí. Y después sí, al año siguiente, en 2007, aparece en toda la saga de Annihilation Conquest, ¿no? Donde se forman los Guardians.
Exactamente, sí.
Pero bueno, 30 años de ser un tercerón, más que menos que un tercerón, terminar siendo una de las estrellas del Marvel Cinematic Universe después.
Eso es lo más loco. Eso es un gran momento para la gente que dice no, porque Shang-Chi es un personaje. ¿Quién conoce a Shang-Chi? Sí, ¿sabes qué? Rocket Raccoon, antes, ¿cómo se dice? Pensar es tipo, es Rocket Raccoon. O sea, los Guardians of the Galaxy se forman con Rocket Raccoon, Drax the Destroyer. Que por lo tanto, Drax tenía mucha más carrera. Drax viene de la saga del infinito y todo eso.
Pero fucking Star-Lord.
Star-Lord, que tipo, anda a buscar a Star-Lord. Pero Rocket y Star-Lord, sobre todo, esos dos son. No los conoce nadie. Boludo,
Groot.
Bueno, ahí está, y Groot. Esos tres.
¿Te das cuenta?
Y eso es.
Tus compañeros de laburo saben quién es Groot y Rocket.
Sí, es verdad, eso es loquísimo. Y después me vienen a decir, tipo, claro, ¿cómo te vienen a decir no? Porque Shang-Chi con los Eternals, boludo.
Señora, Shang-Chi tuvo colecciones enteras.
Enteras, sí, o sea, Deadly Hands of Kung Fu tuvo unos 60 números, creo, por ahí. Eternals es, a ver, está bien, no son los Eternals de Kirby, pero los Eternals hicieron en Marvel mucho tiempo y son
Kirby. Súper utilizados.
Súper utilizados, Cersei fue Avenger y todo. Qué sé yo, no sé, esas cosas, pero sí, y tenemos a Rocket Raccoon que tuvo 10 cómics durante 10 apariciones en 30 años, o sea, nada.
Así que bueno, hablemos también de el largo alcance del cucharón rascaolla de James Gunn. Está bien, él no rascó la olla para formar los Guardians, esos fueron a Brett y Lanning.
Sí, y supongo que... Sospecho que era hermano de Giffen ahí, me parece.
¿Giffen no es uno de los guionistas en Annihilation?
La primera Annihilation sí. Ya te digo si en Annihilation. La secuela. Un segundo.
Porque bueno, siendo co-creador e incluso, ahora vamos a hablar de Bill Mantlo, probablemente echando mano de Rocket para generar royalties para Mantlo.
Es posible. Dan Abnett y Lanning fueron los overseers de Annihilation Conquest, que tipo showrunners si se quiere.
Los Jonathan Hickmans.
Claro, y él bueno, y a ellos escribieron el prólogo, la serie de Nova y la principal serie. Y las miniseries varias son de Christoph Gage, que hizo la de Quasar, Star-Lord la hizo Giffen. Y después Wraith, que es un personaje que no funcionó, que la hizo Javier Grillo
Marvax.
Eso, no sé cómo se pronuncia, mil perdones, Javier.
Sí, es más que nada guionista de televisión.
Así que, no sé, si acá fue,
aunque no haya aparecido en algo que escribió Giffen, puede haber surgido de una reunión de laburo de la saga con Amy Tirani.
Sí, tranquilamente. Y el editor es el mismo. El editor de ambas eventos fue Andy Schmidt. Que capaz sí. Que bueno.
Pero bueno, ¿por qué digo esto yo? Porque pasando a la ficha técnica, Mantlo, conocido por sus 5 años en Hulk, del 80 al 85, con esa idea de hacer un Hulk más humanizado que bestial y salvaje, también trabajó mucho en Alpha Flight, que la dibujó un tipo Mignola, escribió la miniserie Invasión para DC, pero también fue conocido, bueno, co-creó Cloak and Dagger para Marvel, pero también fue conocido por trabajar mucho en dos propiedades de juguetes para Marvel, los Micronautas y ROM.
Uh-huh.
Manto, además de guionista de cómics, era abogado y fue defensor público. O sea, alternaba su carrera con la de defender personas que necesitaban un defensor público. En el año 92, Manto lo estaba patinando, era deportista. Se lo llevó puesto un auto que siguió de largo y no paró. Y desde entonces es incapaz de valerse por sí mismo y está en instituciones de cuidado. Cuando Marvel Studios hace Guardians of the Galaxy, negoció con la familia de Mantlo una compensación que, según su hermano, fue lo suficientemente generosa como para asegurar que durante el resto de su vida, sigue vivo, Mantlo tuviera cuidado pago. Una buena, Marvel.
Una buena, sí.
Y permitieron que Mantlo viera las películas en privado. No sé qué nivel de cognición tiene el hombre.
Sí, no sé, cabo, no tengo, no indagué demasiado sobre cómo quedó él y en qué estado quedó él y qué es lo que lo tiene, pero bueno. Sí.
Pero bueno, eso es una buena de Marvel por en el caso de las compensaciones a autores que no son las mejores, ¿verdad?
Uh-huh,
sí, mira, escribió Champions, escribió un poco de escribió Spider-Man, creó White Tiger, un personaje latino, fue el que guionó la primera historia en la que Frank Miller dibuja a Daredevil.
Sí.
Un montón de cosas. En realidad estudió Derecho a mediados de los 80, cuando estaba haciendo la miniserie que vamos a hablar ahora.
Sí,
no hay muchos, tiene un daño cerebral irreparable. No está en coma, loco, pero tiene un daño cerebral, estuvo en coma un tiempo, y ahora tiene un daño cerebral irreparable. Váyanos a ver cuál es su nivel de
cognición, sí.
De cognición, de ¿cómo se dice? De auto. Bueno, no me sale, pero bueno, el cuán presente está el hombre. Pero bueno, eso está bueno que se haya. Hay un par de notas por ahí. Acá veo que alguien dice en una entrevista. ¿Quién es la entrevista? El hermano dice, le preguntan, ¿qué te parece lo que hicieron por Bill, Jim Kahn y Kevin Feige? Y dice, como todos los seguidores de Bill y fans, Kevin Feige y James Gunn han ayudado a que Bill se dé cuenta cuán amado es. Y ver la sonrisa en su cara cuando escucha que es famoso, le dice todo lo que tienen que saber sobre lo importante que es la realización de estas películas de estos realizadores. No ha habido ninguna acción monetaria directa de Gunn o Feige para mi hermano. Dice que él negoció los contratos con Marvel.
Y eso había leído, que había sido el hermano de Mantlo de Bill que hizo
Pero está, el hermano estuvo peleando muchos años con la aseguradora, tenían problemas para cubrir las terapias, etcétera. Pero bueno, con lo que el loco logró negociar con Marvel, esto es una entrevista del 2017, ya habían pasado la primera.
De 2017 es la segunda.
Y dice que James Gunn le dice que es muy. Gunn ha hablado mucho del cariño que le tienen las creaciones de Bill Mantlo, etcétera. Bueno, Mignola es Mike Mignola, no necesita presentación acá, ¿verdad? Pero
Un jovencísimo Mike Mignola, esto es. No supe de sus primeros trabajos.
Es su segundo laburo para Marvel. El primero fue un filín de Namor.
Y él, eso lo dicen acá en el cómic, en un segundo lo busco.
Lo dice en uno de los textos que hay en el cómic, que dice, gracias al pegue que tuvo su trabajo en Namor, la gente pidió que volviera y acá está.
Tal cual. Pero, y antes de eso, él había trabajado como entintador.
Sí.
Había trabajado en una historia de Namor, en Marvel Fanfare número 10, y empezaba a laburar en Hulk a partir del 311.
Con Mantlo. Este es un Mike Mignola de 25 años.
Súper joven, todavía no tenía su estilo característico.
No, particular. No, pero alguna cosa se deja adivinar.
Alguna cosita, pero todavía es un estilo muy. O sea, es más o menos las mismas épocas en que te había trabajado en. Él trabajó en DC, en cómics de fantasía. Cuando DC hacía cómics basados en las propiedad intelectual de Michael Moorcock.
Ah, mira.
como Corum, y qué sé yo, que también no parece miñola de Hellboy, pero bueno.
Tiene la misma edad que Keith Giffen 9 años antes cuando crea Rocket Raccoon.
Mira qué loco.
Giffen es exactamente 10 años mayor que Mignola. Yeah. Hasta por si no se dieron cuenta, Mike Mignola es el creador de Hellboy. Básicamente Mike Mignola es uno de los tipos que creó uno de los personajes que le pelea popularidad de personajes de Marvel.
Sí.
Tranqui.
Uno de los pocos personajes. ¿Sí? De cómic independiente tan longevos también.
Sí, señor.
Porque de 1990 más o menos creo que es el primer cómic de Hellboy y que siga vigente.
Sí, ahí. Muy pocas cosas. Cerebus de Aardvark, que el creador es una bosta de persona.
Cierto,
sí. Los Knights of the Inner Table, que celebraron sus 300 issues también desde mediados de los 90. Y después tenés cosas que van y vienen.
Bueno, en relevancia, de alguna manera, Spawn.
Sí. Yo no llamaría a Spawn tan relevante como Hellboy.
No, como Hellboy no. Totalmente. Pero bueno.
Porque tuvo su momento de boom, pero Hellboy y el BPRD y sus derivados, Pimba que te pimba, son una de las... Es la pata central de Dark Horse.
Sí, totalmente. O sea, de hecho, han sacado un montón de spin-offs. Se vienen más cosas. Y como Hellboy.
Acaba de terminar de rodar la película nueva. Que hemos comentado en las noticias. Sí, no. Hellboy. Hellboy es probablemente el personaje independiente de cómics más exitoso de los últimos 40 años.
Hace relativamente poco estuvo visitando a mi amigo Matt, que vive en Reino Unido, y bueno, y se hizo un reacomodo de sus cosas. Él ha dejado la mayoría de sus libros acá en un depósito. Y bueno, por cuestiones, bueno, recuperó eso para ver qué se llevaba para vender afuera o qué sé yo. Y me donó toda su colección de cosas de Hellboy y BPRD. Así que no tengo todo de Hellboy, pero tengo bastante, casi tengo como 10 tomos, 10 TPB de Hellboy. Y otros 10 de BPRD más o menos.
Te costó mucho aceptar ese regalo, ¿verdad? Porque a vos no te gusta nada.
No, fue duro. Entre esto y lo otro que también fue duro aceptar fue cuando él se fue que me donó Sandman, así que...
qué duro aceptar eso. Bueno, las tintas son de Al Gordon, guionista y entintador, que por ejemplo entintó La Legión de Superhéroes por mucho tiempo, Justice League of America y los Fantastic Four.
Y de hecho, intentó la Legión de Superhéroes con Keith Giffen.
Sí, señor. Christy Shell, la colorista, trabajó en Infinity War, Daredevil y Born Again, Secret Wars 2, una persona...
Veníamos bien hasta la tercera.
Está bien.
Bueno, es un chiste, ¿sabes? El laburo, pero el menos gracioso porque era justo, tipo, Infinity War, o Infinity,
que era el evento.
Pero después, tipo, Born Again... Así, tipo, nos fuimos allá ya a un eventazo y fue ya Secret Wars 2, fue ok.
También. Vos sabés que estuve, bueno, el mes que viene tenemos una reseña de otra saga clásica, vamos a decir cuál por ahora, tuvimos hace poco porque nos gustó tanto hacer la de la saga de la Gran Oscuridad con Gus. Hace un par de años, o año pasado, hicimos la de Crisis y Cero Hora con la gente
Mal Camino.
El Mal Camino, perdón, el Círculo Malo iba a decir yo.
Tenemos otro con la gente del Mal Camino.
Sí, claro que sí. Y empezamos a hablar de hacer alguna reseña de algún run entero de un autor, como hicimos, por ejemplo, la de Starman
con Grayson Miles,
James Robinson. Yo empecé a pensar en sagas, y una que pasó por mi cabeza es Secret Wars 2.
No me animé a leer.
También pasaron Invasión, Legends, porque vos y yo estábamos hablando de las posibles secuelas que barajó Desea Crisis, porque estamos escuchando Ian Le Crisis.
Sí.
Entonces, hay varias por ahí para...
Hay un montón de cosas por ahí.
Hay varias.
Más. Se aceptan sugerencias si quieren.
De sagas que quieran que repasemos. Bueno, y el rotulado de Ken Brusenac, como dijimos hoy, laburó muchísimo con Howard Chaykin en Black Keys, en American Flag, en varios de los títulos que Chaykin ha hecho para First Comics, pero también en otros títulos de First como E-Man, John Sable y Nexus. Hace un tiempo murió el autor de E-Man, recuerdo la noticia, no recuerdo su nombre, pero recuerdo la noticia. Y rotuló gran parte de Powers, la serie de Bendis y Michael Abonemi.
¡Ah, mirá! No sabía.
Es otro de esos nombres, no es un Todd Klein.
No es un
Orzechowski, pero es un rotulista que ha estado en muchas cosas y tiene mucho laburo arriba. Bueno, Ezequiel, esta miniserie del año 85, danos un breve resumen del plot, por favor.
Bueno, esta miniserie, como dijimos, nos ubica en Half-World, este planeta en el cuadrante Keystone, si nos lo tiran. Es un planeta habitado de un lado por Half-World, porque es literalmente medio mundo, ¿no? De un lado es habitado por animales conscientes o sentientes, no sé cómo se llama, que más o menos antropomorfos, ¿no? Algunos más que menos, otros menos. Y del otro lado, robots que dedican su vida a construir una enorme nave espacial con forma de robot. Sí. Esto es lo que se va a encontrar. Los animales antropomorfos cuidan de los núcleos.
Sí. Y el sector Keystone está rodeado de una barrera impenetrable.
Exactamente, que parte del chiste del cómic de Hulk es que Hulk es el primer ser que puede penetrar.
De afuera, que penetra.
Estos animales antropomorfos, que parecen así de cuento para niños, cuidan de los loonies. Los loonies son humanos que parecen ser pacientes psiquiátricos.
Pacientes psiquiátricos caricaturescos, de gorro de Napoleón.
Sí, pero más que se disfrazan.
Son animados.
Exactamente, y tienen rituales medio raros de, no sé, se ponen camisas de fuerza para joder.
Entre ellos.
Entre ellos, qué sé yo. Y para el entretenimiento de los humanos, de estos lunis, crean juguetes, los animales también.
En dos fábricas de juguetes.
Exacto.
Distópicas.
El conflicto en este idílico y bizarro planeta surge cuando Lord Divine, una especie de lagarto monitor, tanto también, y Judson Jakes, que es
un... ¡El monitor!
Judson Jakes, que es un topo. Los dos son industrialistas, digamos, que producen los juguetes que entretienen a los loonies, van a la guerra para quedarse con la totalidad del mercado, básicamente.
Judson Jakes es antropomórfico.
Estuvo bien. En medio de todo este conflicto están el Ranger, básicamente, que es una especie de guardián de los loonies.
Que es el sheriff de este.
Sí, vos le dicen,
de la parte de los loonies.
Sí, le dicen Ranger, igual, Ranger Rocket. Su amada Lila, que es la nutria esta. Walrus, que es una morsa parecida a este Tiff, pero con colmillos en vez de tener ruedas, tiene los. Tiene como un cosito con un pouch con brazo mecánico y tiene unos colmillos desmontables.
Intercambiables, es como el brazo de Cyborg.
Algo así, básicamente.
Tiene unos para soldar, unos para tirar rayos. Y acuérdate que es Walrus.
Sí, Walrus. Y que es el tío de Lila. Y Lila es la heredera
fundadores de la compañía juguetera que ahora controla Judson Jakes eran los padres de Lila.
Eso.
Como ella no tenía edad, Judson Jakes es el albacea, ¿no?
Sí, algo así.
Y cuando ella cumple 18, es menor de edad, Lila. Pero después de todo, Rocket también debe ser menor de edad.
Sí, sí, porque acá no fuma, como si fuma en otros cómics.
Como fuma después.
Y bueno, y en medio de la trama, todo el conflicto son estos dos villanos que hacen quilombo y nuestros Rocket, Lila y Walrus, que básicamente tienen que zafar ese quilombo y resolver.
Porque también Lila para casarse con ella, heredar la fortuna, qué sé yo.
Jason Strait la quiere matar, Lord Divine se quiere casar con ella. Y bla bla, o sea, y en medio de la trama, que estos números avanzan, vamos aprendiendo un poco más sobre Half-Force, su origen y propósito, y conocemos personajes pintorescos como Blackjack O'Hare, un asesino mercenario, que es una liebre negra mercenaria, muy parecido a Bucky O'Hare o a Jackson.
Black Bunnies.
O a Jackson de los cómics de Marvel de Star Wars.
Sí.
Y Uncle Pyko, que es un diseñador de juguetes, que es una tortuga, que además tiene tipo implantes y qué sé yo, y quiere
ser. Es el único que entiende la Biblia de Gideon, esta que dejaron los fundadores.
Claro, y que lo único que quiere hacer es acabar con que lo dejen en paz y pueda desentrañar los misterios de Half-World y crear juguetes.
Sí, y esto es toda la historia que parte de esa ya apareció en el número de Hulk, que es un número, el de Hulk, de unos años antes, del 82. Y acá Mantlo se fuma un churro, como dijiste vos.
Y porque A ver, esto de nuevo dijimos, esto se nota mucho esta cosa de esa influencia hippie, Beatle. De hecho, si sí. ves, hay un, como yo te contaba, hay un retrato de Mantlo,
Mignola. Mantlo, Gordon, Mignola.
Y el editor. Que no me sale ahora el nombre, hecho por Bill Sienkiewicz. Karl Potts, exacto, Karl Potts es el editor. Y Mantlo tiene un anteojito redondo, pelo largo, barba.
Es muy onda,
barba, bigote, es muy bien. Y Gordon también tiene un flor de
teo. La influencia, hay varias influencias que se notan. Una es la de cuentos de animales antropomórficos que existen en la literatura inglesa, también obviamente en la de otros lados, pero por ejemplo en Estados Unidos hay una novela muy famosa que es Watership Down.
Sí, también, de bueno,
y de otros bichos.
También, pero creo que no leí Watership Down ni la vi, no, pues hay una versión más. Pero creo que ahí no son antropomórficos, me parece. Pero sí tenés...
Bueno, no son antropomórficos, pero sí son antropofuncionales.
Pero tenés The Wind in the Willows.
Capaz que me la estoy mezclando con esa.
El viento en los sauces, que es así. Que
me estoy mezclando con esa.
Que me acuerdo que yo de chico veía, había una serie animada con, creo que era con tipo stop motion, me parece. Creo que de chico me parecía un bodrio atómico, pero porque yo quería robots gigantes que se tiran rayos, no quería animalitos hablando boludeces.
Pero el animal antropomórfico es algo clásico de muchas cosas.
Por eso, es muy clásico de la literatura, sobre todo inglesa, digamos, pero ese tipo de cosas, inglesa o anglosajona, y muy para niños, es muy clásico. También las fábulas de Sopo y esas cosas.
Bueno, no, a ver, no son antropomórficos, pero Quiroga con la idea de los flamencos y ese tipo de cosas es muy común también.
Acá en Latinoamérica, por supuesto, sí, es de todo el mundo, pero bueno,
sí.
Suponemos que esto está más inspirado en eso, pues bueno, porque.
Y las referencias obvias que yo le encuentro son El Mago de Oz y Alicia en el País de Maravillas.
Sí, tiene cosas de
Estamos ambas. Todos locos acá.
Sí.
Es muy bueno. Y el Hulk siendo transportado por un enemigo a este lugar es muy Mago de Oz también. Y buscando escapar, digo. Toda esa cosa. Y los churros de Mantlo, ¿no?
Y los churros de Mantlo. Y la verdad que es el rotulado de tanto el arte de Mignola en algunas partes, como la parte que más muestra, en la parte más idílica de Hufford, como el rotulado de Al Gordon, son muy fábula, son muy usan mucho los títulos de los episodios con esos recuadros, todo así.
Las narraciones, una especie de pergaminos.
Exactamente, y esa tipografía, ¿viste cómo aprendo yo de estas cosas? Voy aprendiendo estas cosas, la tipografía, qué sé yo, y se nota que es bien de cuento de hada, bien esas cosas.
Sí, mi apunte sobre el rotulado es buen rotulado de época, lindos detalles de libro de cuentos, más allá de eso, poca vuelta al pedo. O sea, no se molesta en dar, en usar globos y letras distintas para cada bicho, para cada cosa. No, hablan todos globos normales, y para la parte de narración, de establecer los cosos, sí, hace eso. O sea, nada de vueltas al cuento.
No. Yo sé que vos sos muy, muy, muy enemigo de eso, el globo especial.
Capaz por tener que hacerlo como laburo, digo, que me negre. No, para mí me parece floritura al pedo, como lector. Sí, puede ser. A veces es como muy sobrecargar la página.
A veces sí.
El robot habla así y el motro habla así y tal cosa. Menos es más.
Sí, vos acá tenés la casa del robot que tiene un globito cuadrado.
Eso está bien, digo, pero cuando se van todos a la mierda.
A veces se van un poco al choto, sí.
Yo, por ejemplo, de una es súper violenta. Tipo, sí. La primera escena es el asesinato del otro juguetero, del creador de juguetes.
Sí, porque una cosa que es bizarra, además es Jadson Shakes y Lord Divine tienen sus propios ejércitos. Jadson Shakes es de payasos asesinos, androides que están vestidos de manera bizarra, bueno, como payasos, y tiran rayos de los dedos.
Y la palabra la expresión Psycho Circus se usa varias veces en el cómic, y por eso estuvimos considerando pasar Psycho Circus de Kiss. Pasó.
Y Lord Divine usa monos con ropita.
Animales con ropita en general, sí.
Pero tiene un ejército de chimpancés.
Sí, pero también tiene otros bichos. Por ejemplo, en una de las primeras viñetas, o en el segundo número creo que es, se ve uno de los animales que está vigilando los alrededores de la fábrica de Divine.
Y sí, es también.
Es un no sé si una nutria o otra cosa, con una ametralladora Thompson.
Sí, 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 pero bueno, en el mundo están los chimpancés, que son como el ejército. Hay un mundo, hay unos chimpancés vestidos de samuráis, qué sé yo. Acabo de ver, están Sam & Max.
Eso existían todavía.
Pero hay un conejo y un perro detective.
Me los perdí. ¿Sam & Max no son de los 90?
Ya, estoy buscando Sam & Max. Están en una viñeta en la página...
1987. No, fueron creados por Steve Purcell en su juventud, pero debutaron en un cómic del 87. Es casualidad.
Están exactamente iguales, no puede ser tipo... Algo tiene que ver acá.
Pero alguien se dio cuenta porque hay...
Son iguales. Son iguales. Adoba
la radio, por ejemplo, en Sam & Max. Mike Mignola era amigo de Steve Purcell.
Ah, estamos, viste, cosas que uno aprende a veces. Pero
y los hace aparecer.
No habían sido publicados oficialmente,
pero aparecían en el boletín del California College of Art, donde estudiaron ambos.
Mira, qué loco. Pero bueno,
otra referencia.
Pero es muy loco, recién lo veo, justo caí de casualidad en esa página y lo vi. Pero bueno.
Bárbaro. Otra referencia, tanto en el nombre del cuadrante, el Keystone Quadrant, y la idea de la locura y demás, y de los policías de Keystone, estos locos a los que le dio uniforme de policía para que se entretengan en Rocket, es de los Keystone Cops, unos policías incompetentes humorosos de películas mudas de entre 1812 y 1917. Decir Keystone Cops en inglés, en Estados Unidos... Es decir, policías incompetentes. Es una referencia cultural.
Mirá, tiene sentido, sí.
Yo los conocía a la referencia y a la imagen de los Keystone Cops, estos policías llegando en el cachilo y eso. Bueno, también en un momento hace una referencia en el texto al himno de Estados Unidos. Cuando están tirando misiles las fuerzas de los malos, dicen algo de Rocket's Red Glare, el brillo rojo de los cohetes, que es una línea del himno de Estados Unidos. Está llenita de referencias literarias y cinematográficas y musicales, o literarias en general, ¿no? Todo puede ser literario. Volviendo al guión del cómic en particular, en dos páginas ya sabés de qué va todo.
Sí.
Y en el primer número, en 20 páginas, hay un montón de historia.
Sí.
Lo cual me hace sentir después que capaz quedaba con dos números, o tres y no cuatro. Porque en un momento se un poquito.
El segundo número es como que se estira. Después para el tercero, para mí, empieza a remontar, y el cuarto, bueno, resuelve. Se podría haber hecho capaz en tres, porque es como que... Sí, dos, pero en tres se podría haber hecho. Estoy viendo que el robot de gigante ese, la nave de...
Muy
gigante. Sí, tiene un loguito que me hace acordar mucho a... No sé ahora bien si a los Nova Corps
o a los... Sí, parece la estrella de Nova Corps, sí.
O a los Marvels, pero sí.
Ah, pero también usa una estrella, la Legión, en el símbolo.
Sí.
Que alguien me hizo notar el otro día cuando tenía una remera de la Legión en Collectibles, que es igual al logo de Collectibles.
Digamos que
la estrella es uno de los íconos más utilizados en la humanidad.
Sí,
¿no?
Tal cual, sí.
Después, dos cosas. Primero que no existe la conexión con los Guardians, pues no existen los Guardians del presente todavía.
¿Existían los del futuro ya? Pregunta...
Lo deberíamos saber porque hablamos hace poco de ellos, pero sí, creo que apenas existen. Sí, fíjate, mientras tanto.
Producción al aire.
Sí, pero
1969 es el
nombre. Es verdad. Primero, y después los rescata en el 87 para robar con TNG, ¿te acordás?
Es verdad, habíamos dicho, sí.
Pero está, inexistente la conexión. Está todo, sale una aparición de Hulk en un cómic de Hulk tres años antes. Esto es un rincón aislado del universo Marvel y no precisás saber absolutamente nada. Más allá de que Mantlo y Giffen crearon a Rocket, bueno, y Mantlo y el dibujante que estaba en ese momento en Hulk, no me acuerdo quién era, crearon todo el tema de Hanson.
Sal Buscema, creo que es.
Buscema, es verdad, sí, es Buscema. Lo vi hoy. No leí el número de Hulk, pero lo elogié.
Yo lo leí.
Los crearon para Marvel y son propiedad de Marvel, a pesar de que tengan algún trato de royalties o como se llama, que después arregló más el hermano de Mantlo, esto lo podrían haber hecho en cualquier lado.
Sí, totalmente. O sea, esto podría
haber salido. Un solo personaje. Menciona a Hulk en un momento.
Sí, menciona a Hulk, perdón. Y nada más.
Pero bueno. Y después, no hablamos de que Rocket de Guardians, los cómics de Guardians modernos, que ya tienen casi 20 años,
2008, sí.
Jodiendo.
15 años, sí.
Sí, y las películas del MCU no descienden de esta Rocket, sino que hay una continuidad.
Sí, es el mismo Rocket Raccoon.
O sea, hay un diferente estilo de escritura, más inocente quizás.
Obvio.
Pero es el mismo Rocket. Es un Rocket que tiene un exterior rudo, groncho, digamos, incluso. Uh-huh. En la tapa del número 3 hay una imagen hermosa que se están peleando en la cantina y tiene un pico de botella roto en la mano, Rocket. Pero de buen corazón, súper inteligente. Acá no es ingeniero como es en las pelis o en los cómics, o experto táctico, pero es poeta y está tratando de descifrar la Biblia esta.
De hecho, en la portada que vos mencionás, que creo que es de Mignolo.
La portada es toda Mignola. Y de golpe.
Bueno, está. Rocket no, es, le acaba de partir una botella en la cabeza a un mandril.
Es hermoso, o sea, es Rocket, definitivamente. La voz del personaje es reconocible. O sea, yo nunca había leído un cómic de Rocket que no fuera con los Guardians.
Claro, yo tampoco.
Pero reconozco su voz.
Capaz que leí alguno de los post-Guardians, pero bueno, está.
Está bien, pero quiero decir.
No cuenta para esto, sí.
O sea, vos lees esto y reconoces al Rocket que conoces de las películas o los cómics. No solo eso, más allá de de que puedas no estar acostumbrado a los cómics ochenteros como este, que tiene algún problemita de ritmo y de narración,
el
plot falopa es algo que perfectamente podría haber rascado Gang. Y no me extrañaría que en las ideas de guión no utilizadas finalmente para Guardians 3 estén las cosas de Hal.
Podría ser. podría estar tranquilamente. No lo veo a Gang capaz sacando de acá. Pero puede ser.
Yo creo que no haría lo mismo, pero que tomaría elementos muy posible.
Bueno, a ver. No sé, pasa que justo el tema. Laila sé que aparece en alguno de los. Sí, en alguno, ¿no? O en los cómics solos de Rocket o en alguna etapa de Guardians post Omni Dreading. Y. El resto no sé, Walrus, no tengo idea. Si digo Tiff de la peli, Walrus de acá. Pero así que puede ser. Todo es posible.
Son suposiciones, pero bueno.
Otra cosa que para mí es una. No sé si es una referencia, pero me llamó potentemente la atención. Son los gusanos estos que montan. Que dije. ¿Esto será una referencia a Dune?
Y puede ser.
Gusanos que montan y qué sé yo, y es como. Sí, puede ser. O sea, son gusanos subterráneos, no es que sea un invento original de Dune.
Pero Dune no ya tiene 20 años acá, o sea. No me acuerdo exactamente. 20, 25 años tiene Dune acá. Es un libro viejo, Dune. ¿No es de fin de los 60?
Claro,
20 no, pero 15, 18 sí. Es un libro viejo,
Dune. 65. O sea,
okay, 20 tiene 20 años clavados.
20 años clavados.
Y Dune fue. Dune no es. Ay, 15 años después alguien lo descubre el plata. No, Dune fue un despelote de una.
Sí, Dune fue un despelote.
Dune es uno de la. Ya lo hemos dicho muchas veces. Dune es una de las piedras angulares de la ciencia ficción moderna del siglo XX.
Sí, o sea, sin Dune no hay Star Wars.
No, otra cosa. Sé que perfectamente. Pero bueno, también hay otras pizarradas como las aspiradoras, moto,
sí,
todo. Bueno, referencias literarias. La máscara de la muerte roja.
Sí, de ¿cómo era la de?
Acá es Mask of the Red Breath, en vez de Death, porque es una niebla que se come todo.
Es un aliento, sí, es como un mal aliento que se come.
Como un eructo de un monstruo, sí. Dice, habla de halitosis cuando lo narra y todo. Está llenito. Mantlo es un tipo súper leído, súper con mucha película. Obviamente leyó Dune. Por más que la referencia no sea tan directa, digo, es obvio. Lo único que le critico al guión es, bueno, eso de que capaz que postirado por momentos. Y después, uno, es un poco narrado por demás. Al principio entiendo que la idea es simular un libro de fábulas, pero en el segundo número hay montones de globos de pensamiento de Rocket explicando todo. Explicando, hay algunas cosas que hay que contar, después hay un momento en que hay un flashback en el que te muestran cómo se estableció todo Halford y por qué pasa esto y lo otro, los locos, los animales. Está bien, pero hay varios momentos en que la narración dice y Rocket se deslizó por los aires. Ya lo estoy viendo, maestro.
Sí, 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 sí.
1985, Bill. Ojo, ojeás el cómic de Hulk y te da un infarto, el del año 82, te da un infarto la cantidad de palabras que hay por cuadrito.
Sí, no, no, hay mucho texto. Mucho texto.
El de Hulk es peor, así que no me quejo.
Sí, 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 sí. El de Hulk es. El de Hulk, uno de Hulk, la verdad que sí. no vale la pena leer. Salvo que seas un completista de Hulk, que sé yo, o completista de Rocket, no sé. Pero. O de Mantlo, ponerle una de esas tres cosas. Pero sí, sí, es como que es demasiado texto.
Y después, la idea del manicomio y los locos disfrazados de Napoleón haciendo. Blah, 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 y cosas locas, me choco un poquito.
Ahí fue cuando dije, ok, son los 80s. La concepción de salud mental era otra.
Pero ¿sabes qué?
Pero sí, es como un poco de. Sí.
Pero pará, me di cuenta que no se diferencia demasiado de algunas cosas que hicieron en la serie de televisión de Legión, de Legion, el personaje de X-Men hace un par de años. O incluso alguna cosa que hicieron en Moon Knight.
Es verdad.
Esos ecos del manicomio,
pesan sobre la cabeza de la gente. Por supuesto, el concepto del manicomio, la camisa de fuerza, las paredes, bueno, acá no aparece, pero las paredes...
Todo eso
que no sé si sigue existiendo, pero sigue en... No sé si sigue usando, digamos, pero debería, pero sí. Sigue en el imaginario colectivo, sigue en toda nuestra ficción, está súper embebida de todas esas ideas.
Pero sin embargo, toda la idea detrás de Halford y cómo formado, por fumeta y ochentera que sea, es una de compasión.
Totalmente, porque acá la idea es spoiler de un cómic de hace 30 años.
Y probablemente ni lean.
No, perdón, casi 40, está todo el partido. Que probablemente ni lean, o sea, porque si quieren leerlo, leanlo, pero no vale la pena tampoco. El origen de Halford, después resulta que un grupo de psiquiatras se llevaron a unos pacientes psiquiátricos.
Pacientes mentales de una civilización espacial que eran incurables.
Y que si un espacial los había como exiliado, entonces en vez de tipo dejar a los pacientes a su merced, los llevaron a este mundo.
Es una crítica, va más allá de eso, porque es una crítica, ahora que lo pienso, es una crítica de Mantlo al sistema capitalista infiltrado en la medicina, que irónicamente termina siendo algo que lo afecta en su propia vida como paciente hospitalizado. Permanente.
No sé si tanto al sistema. Sí, un poco sí también.
Sí, porque vos sabés que los abandonan, que los dejan directamente ahí. No, primero pasan años tratando de curarlos el presupuesto.
Sí, por eso está bueno, es verdad. Por eso yo decía, los psiquiatras llevan a esta gente, a estos pacientes a otro planeta porque la situación no los quería, no los toleraba. Y es verdad lo que dicen, es lo que dicen, es verdad. Ellos en un momento dicen que les sacaron el presupuesto y por eso se tuvieron que volver a su planeta.
Pero para no dejarlos tirados, crearon a los robots para cuidar a los a los pacientes y a los animalitos, que eran animales normales, para darles compañía.
Tipo mascotas.
Los robots ven su programación afectada por una nébula, una nova,
no sé qué.
Eso es igual una hipótesis.
Y
los robots dicen, no, nosotros nos vamos a la mierda de acá, modifican genéticamente y genéticamente los animales para que cuiden a los pacientes y ellos se van a consumir todos los recursos de la otra mitad del planeta para construir un país a la mierda. Por eso es algo que decíamos hoy.
Pero además te dice que los robots son los que fabrican los juguetes que diseñan Los animales.
Que originalmente eran gratis, pero después dos animales. Es toda una crítica al sistema capitalista y a la corrupción de la industria.
Tal cual, porque ahí hay un chiste, ahí hay una cosa muy graciosa, porque es Mantle trabajó en, no sé si ya en esa época, en ROM de Space Knight y en Micronauts, que son ROM.
Son juguetes los dos.
Son propiedades de Hasbro.
Sí, señor.
Charlamos
un poquito de eso cuando hicimos la reseña de Quantumania.
Tal cual, que son cosas que creo que Marvel hizo cómics porque para vender juguetes, nada más.
Igual que G.I. Joe.
Por supuesto, pero
de cualquier manera, G.I. Joe ha trascendido como serie animada y demás también, mientras que Micronautas y ROM se quedan en esos cómics y nadie se acuerda de los juguetes.
No, obviamente.
Pero, en definitiva, ¿cómo te das cuenta? Que es una crítica.
Claro, es una fábula, pero es una crítica al sistema capitalista. Mira, una cosa que uno se da cuenta charlándolo, ¿no?
Compañero Bill Mantlo.
Qué camarada
Bill Mantlo. Bueno, estamos hablando de un tipo que mientras tenía una carrera como guionista de cómics, estudió Derecho y después trabajó de defensor público.
Sí, o sea, claramente entendía los problemas del sistema capitalista. Y
según su Wikipedia, laburó en alguna ONG de estas que buscaban ayudar a gente en problemas legales. Más o menos. Era un tipo con una conciencia social.
Definitivamente.
Súper interesante. ¿Y quién sabe qué nos perdimos de Mantlo?
La verdad que sí. Es
fue en 1992.
Sí, hace más de 31 años más o menos que fue el accidente. Y la verdad que nos perdimos. Nos debemos haber perdido un montón de cosas porque este hombre.
Podría haber seguido sacando cosas.
Sacando cosas, entonces sí.
Bueno, hablemos un poquito del arte, a menos que quieras sacar una cosa del guión.
No, dale, vamos al arte. Bueno, dijimos
que. Hermosas composiciones de página.
Sí.
Preciosos paisajes de libro, de cuentos, pero también de distopías industriales tipo Metrópolis.
Totalmente. O sea, la mezcla. Ese es el triste de Hufford, ¿tenés? Los paisajes idílicos de bosquecito, qué sé yo, por un lado, y por otro lado tenés toda la parte de Coruscant o planeta así industrial.
Sí, peor que
espacial. Coruscant. Sí, peor que Coruscant, pero tipo espacial y qué sé yo.
Es la propia juxtaposición, ¿no? O sea, de esas dos cosas de contraste. Los personajes son muy expresivos, jugar con animales que son antropomórficos porque tienen patitas y caminan rectos y tienen manos con pulgar oponible en la mayoría de los casos, y piensan y hablan, pero no tienen caras de humano.
No, tienen cara de animalito.
Tienen cara de animalito. Y acá estamos hablando de un Mignola que después te dibujaría hombres cerdos y demonios y otras cosas. Yo sostengo.
Y además es un Mignola que después te dibujaría a Darkseid.
Sí, yo sostengo que veo algunos brillos, destellos de lo que sería Mignola después. También Gordon entintándolo le da su impronta. El entintador puede cambiar mucho el arte. Es interesante la discusión que se está dando, la educación que le está dando Gus. A Ian en Ian Le Crisis, porque Ian era un lector casual de cómics y ahora se está dedicando a analizar Crisis. Puso el grito en el cielo cuando Gus le identificó un globito rotulado por otra persona.
Que son cosas que yo capaz paso por alto, pero bueno, a mí también, yo también estoy aprendiendo con ese podcast, por ejemplo. O sea, yo con vos aprendí rotulado y con el podcast de Gus estoy aprendiendo. O sea, empecé a interiorizarme en lo que es del tintado con 60 años después y ahora más, porque es verdad que esto de que sigue en el tintado te puede cambiar.
Sí, yo quizás lo tengo más absorbido porque soy editor y guionista,
claro,
y he visto cómo cambia una cosa, aunque por lo general laburo con la misma persona entintándose a sí misma, pero me he dedicado más a parar a mirar qué pasa con estas cosas. Y mira que luego de antes de ser creador de cómics, por ejemplo, leyendo X-Men de Byrne y Claremont, o Superman de Byrne, mirando, no me gusta cómo Byrne se entinta a sí mismo, prefiero que le entinte Terry Austin. Byrne me parece que engrosa mucho sus propias líneas, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, son cosas para charlar en algún momento, lo hemos hablado en el programa a muchos años, un programa que cumplió 20 años. Este año hemos hablado de muchas cosas. Pero yo veo, pensá en el arte posterior de Mignola, poco realista, pero muy expresivo, hasta expresionista por momentos, ¿no?
Uh-huh.
Tiene sentido que se vea que estos animales semi-antropomórficos sean tan expresivos. Está bien, es un Mignola que no desarrolló su estilo. Los humanos son humanos de cualquier cómic de la época, porque bueno, todavía no, pero yo creo que están las semillas. Yo no sé cuánto es que no nacía su estilo personal, por más que lo desarrollara. Tampoco es que es tanto tiempo antes de Hellboy. Y yo estoy pensando que dijimos que esto es un par de años antes que Cosmic Odyssey.
Cosmic Odyssey es 86-87, sí.
Lo dijimos el otro día. Y del 86-87 son unos números de Action Comics escritos por Byrne, con Hawkman y Hawkwoman del momento, que ya 80, se empieza a ver, o sea.
Sí, 88 es 88 es Coso, es Cosmic Odyssey. Y déjame ver otra cosa, Marvel en DC, déjame ver, porque también hizo, él trabajó en Daredevil, también un poquito, Alpha Flight, Hulk y Alpha Flight.
Sí, Alpha Flight con Alpha Flight y Hulk con Mantlo.
Claro, con Mantlo y como chota, ¿dónde mierda estaba esto?
No, pero lo que te estoy diciendo, faltan 8 años para publicar Hellboy. Wake the Devil no es.
Sí,
Destruction, perdón.
Creo que es
90. Es
del
93, me parece.
Hellboy.
¿O 92 o 93?
94,
perdón. Faltan menos de 10 años.
Sí, sí, sí.
Lo interesante es, no da tiempo para hacerlo en este momento, no dio tiempo para hacerlo antes. Me gustaría buscar bocetos por fuera de su trabajo profesional, a veces comparte cosas viejas o qué, y ver cuánto es que su estilo ya estaba, pero para esto buscaba ser más comercial. Es la clásica, el artista con un estilo propio muy loco, una de dos. O rompen la industria por su estilo loco y propio, o rompen la industria con un estilo conservador, y después, cuando ya está establecido, se suelta. Ese parecería ser el caso de Mignola. Acá está haciendo algo bastante común, bueno, pero común.
Bueno, por ejemplo, estoy viendo páginas de Phantom Treasure, que hizo Mignola con Paul Cooper, y ya empezó, sobre todo en las portadas, además, pero en los interiores también se empieza a ver un poquito más su estilo.
Sí.
Está bien. Es apenas posterior.
Es un tipo que está... Recordemos que este es su segundo laburo para Marvel. Y su primer laburo importante. Porque por más que Namor fuera más importante que Rocket, hizo un fideo en Namor y acá le dan una mini entera.
Sí, porque además no era la serie de Namor que no existía en esa época, sino que era Marvel Fanfare, era una antología.
Una de esas antologías chotas de Marvel, de un montón de cosas. Pero bueno, el color es un color bien de la época, pero incluso aunque vos no leas mucho cómic de la época, acá no choca porque es colorinchudo, pero apropiadamente colorinchudo para la historia.
Sí, de acuerdo. Pega bien con la historia, pega bien con la historia y con el... El color pega con el diseño, el tono de la historia y pega con... Y también pega con el... Ahí me sale la palabra, puta madre, lo creo. Pero con el dibujo, está con el dibujo...
Con el arte, sí.
Con el arte, digamos, y con el tintado se combina muy bien.
Bueno, pero aparte, Gile, la colorista, logra manejar muy bien los cambios... De escenografía, de lugar.
Uh-huh, sí.
La parte de Hartford idílica con la parte robótica o con las clásicas guaridas de villano ¿cómo se llama? De los malos, ¿no? Uh-huh. Y ella coloreó Daredevil Born Again.
Claro. Sí.
Que no tiene muchos más años.
Y voy a sacar el contraste, por ejemplo, estoy viendo una escena, por ejemplo, están Rocket y compañía en la parte de robots de Hartford, y ellos se ven todos más colorinches, pero los grises, el fondo es oscuro, los gris, el gris de los robots y eso está muy bien.
Sí, sí.
O sea que, bien.
Bueno, ¿algo más que decir del cómic ese?
No, la verdad que no sé si... A ver, lo gracioso de todo esto es que entramos
diciendo... Hablamos más del cómic que de la peli.
Más o menos, después entramos diciendo... No sé si más o menos, pero ni llevamos una hora casi clavada hablando de este cómic.
Bueno, sí, pero también acuérdate que hablamos del origen de Rocket y demás.
Es verdad. Pero bueno, pero no pensamos que íbamos a hablar tanto y de repente empezamos a desmenuzar y encontrarle cosas y qué sé yo.
Hermoso.
Hermoso, la verdad que esos son grandes momentos.
Hermoso, hermoso. ¿Lo tienen que leer? No, la verdad que no.
No.
Es un cómic viejo que no aporta demasiado. Malo no es.
No.
Pero no sé.
Si no es. No es algo que uno recomiende, que yo recomiende ni que vos recomiendes, porque qué sé yo, no sé. Es muy, muy de la época y es una mezcla de cosas, como dijimos, una especie de fábula con un mensaje claramente crítico del sistema capitalista, pero además con una cosa sci-fi. Es una mezcla de cosas medio extraña que, bueno, que funciona, pero no es para todo el mundo.
Sí, dado que gracias a la piratería. Podemos acceder en un chasquido de dedos Rocket Raccoon 1985 Read Online.
Uh-huh.
Ojéenlo con una intención antropológica.
Es para ver un poco, bueno, que eso está bueno.
Pero bueno, se ha seguido publicando. Vos leíste un TPB del 2011.
Sí.
Yo leí una edición digital aparentemente ripiada de Marvel Unlimited, porque decía 2013 en el copyright. Rocket es un personaje popular gracias a las películas de James Gunn. Ha vuelto a tener serie. Llegó a tener serie regular, mensual propia, no miniserie. Protagonizó una miniserie con Groot, que hablamos cuando hablamos del origen secreto de Groot el año pasado. Como completista, sí, véanlo. Si no, como algo para mirar. ¿Le gusta Hellboy? ¿Le gusta Mignola? Bueno, hagan un viaje arqueológico. Y miren que hacía Miguel antes, digo, es interesante.
Está bueno.
Y deténganse por un momento a pensar como nosotros qué más nos podría haber dado Bill Mantlo.
Sí.
Una verdadera tragedia, horrible para su familia, por supuesto, pero bueno, una tragedia, porque no es que dijimos, bueno, falleció George Pérez después de 50 años de carrera, hacer Crisis, los Titanes y Avengers y la Liga, no sé cuánta cosa más. No, este es un tipo que tuvo una carrera relativamente corta.
Sí, 10 años, 11, tenía 11 años trabajando para Marvel en esto, así que trabajando en cómics.
Sí, ¿no? Y llegó a trabajar hasta fines de los principios de los 90 antes de tener el accidente. Y eso. Yo le pongo un 7 al cómic.
Sí, es un 7, sí, la verdad que sí.
Perfecto, bueno, vamos a escuchar la frase del mes y luego vamos a escuchar Rocky Raccoon de los Beatles.
Por supuesto.
Obvio que tiene que ir bien esa, y ya a mí no me falta ninguna excusa para pasar a los Fab Four.
Now somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, we're in the next room at the hoedown. A Rocky burst in and grinning a grin. He said, Danny boy, this is a showdown. But Daniel was hot. He drew fast and shot. And Rocky collapsed in the corner. Da 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 da
said, Rocky, you met your match. And Rocky said, Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able. And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out, and he left it no doubt, to help with good Rocky's revival. Oh yeah, yeah. Come on, Rocky boy, do 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 do. Come on, Rocky boy, do 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 do. That's how we rock it.
Perdidos en el éter.
Fue culpa de Stan Lee.
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
Disfrutá jugando el maestro de ceremonias de estos destructores insanos mientras puedas, Jakes, porque voy a tirar abajo la carpa de tu circo diabólico. Rocket Raccoon, Rocket Raccoon volumen 1, número 1.
Remeras rojas, remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Herr Huchnet, Kach, Jasbach.
Remeras rojas, tu programa Trekkie. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
Final del programa número 531, luego de pasear por la galaxia desde Nowhere hasta el Keystone Quadrant.
Exactamente.
Y es un momento excelente para hacer un 3, 2, 1...
De noticias.
¿Y qué tal un crossover Flash Gordon Rocket Raccoon?
Stranger things have happened, ¿cómo dicen?
Archie Punisher.
Sí. Oh, de puta.
Okay. Bueno, arrancamos con la primera noticia, que es Nieva en Buenos Aires, porque Netflix Argentina publicó un teaser de la adaptación a TV del Eternauta, anunciando que comenzaba el rodaje. Es un breve teaser que muestra a Darín enfundado en el traje y escafandra de Juan Salvo, confirmando que es Juan Salvo, y agregando que el elenco incluye, por ejemplo, al uruguayo César Troncoso, El Baño del Papa, El Hipnotizador, Argentina 2001, Charlie en el Aire, un nombre quizás que suena más para los uruguayos, pero que es un actor. También tiene una carrera importante en Brasil, el loco. Trabajando en haciendo, por ejemplo, en una serie de narcos brasileños, hizo de narco mexicano el loco. El loco, básicamente, laburando en Brasil, se ha pagado la casa y cosas por el estilo. Digo. Es un buen actor. Pero también está Carla Petersen, de Mil Días para Enamorarse, Lola. Andrea Pietra, Mujeres Asesinas. Ariel Staltari, de Ocupas y El Marginal. Marcelo Subioto, de División Palermo. Y Moira Fis de Tierra Incógnita. Bruno Stagnaro, creador de Ocupas, dirige y coescribe el guión con Staltari. Yo no sé si vos viste Ocupas.
No, nunca vi.
Yo Ocupas conocía su existencia y cuando la remasterizaron y la sacaron a Netflix, la vimos con mi esposa. Staltari es un personaje maravilloso, es un paseador de perros rolinga, que es el que capaz que has visto en memes, que es el que dice, a ver quién es el más poronga acá, Y por eso alguien ponía, a ver si Staltari se le para de mano, ¿quién es el más eternauta de este parvo postapocalíptico de mierda? Yo soy el más eternauta, decía alguien en...
Marcelo Soria en nuestro Instagram.
En nuestro Instagram. Y bueno, y nos desayunamos en Facebook que nuestro amigo, que han escuchado hablar al aire acá, Hernán Carreras, está trabajando en la serie.
¿Eh? Así que.
Hernán hace diseño en 3D, un montón de cosas. Seguro está involucrado en algo de eso. Hace un tiempo estaba mostrando algunos assets para callejones y cosas que estaba creando en Cynical con esto. Dijo que con mucho gusto viene al podcast cuando pueda hablar.
Ahora nos va a hablar, así que todo esto que decimos es especulación nuestra, no es algo que nos contó.
No. Sabemos que está laburando ahí. Y también más, es guionista, Hernán. Así que ojo, pero bueno.
Mira, la verdad que, bueno, más allá de todo, obviamente que felicitaciones a nuestro amigo Hernán, porque la verdad
claro que sí,
laburazo y merecidísimo. Así que bueno, eso.
Y muy esperada. Una adaptación a un nivel descomunal para una obra importantísima del cómic rioplatense. Que le va a dar una visibilidad mundial. Que hablábamos de que, bueno, fuera de estudiosos del cómic internacional, más allá de los hispanoparlantes, no es que realmente sea tan conocido. Y lo merece. Nótese cómo dije cómic rioplatense para afanármelo un poquito. ¿Cómo hacen muchos argentinos cuando un uruguayo triunfa y dicen Natalia Oreiro es rioplatense? No, bueno.
Bueno, empezó ella eso, pero sí.
El cómic argentino, como el tarado que se enojó porque dijimos que era un cómic y dijo, es una historieta. Es las dos cosas.
Es las dos.
Historieta, cómic, manga, cuadrito.
Como vi hace poco una captura de una carta, creo que es, de Leandro Oberto en cómic. O Oberto, que le decía un conocido mío.
Oberto.
No sé bien dónde, pero hablando, bueno, no sé de dónde es la captura, no me acuerdo, pero creo en una comiqueando. Y hablando muy bien de muchas cosas, pero, y es, no es un poquito autobombo, cuando él todavía tenía la comiquería Genux. Y una cosa que dice es esto de medio, a ver, basta de andar diferenciando y hacer rancho aparte entre cómic, manga, cómic europeo, qué sé yo, tipo, es todo historieta, es lo mismo, cómic, historieta, manga.
Una buena.
O sea, una buena, sí. Después,
desengendro explotador, garca.
Sí, totalmente.
Perdió Celeste, haciendo ese amigo.
Exactamente. Pero bueno, y es verdad, es un tema que la gente, sí. Ay no, porque el manga esto, pero sí, es lo mismo, ¿sabes? Todo es historia, todo es cómic y todo es manga, y es lo mismo, la diferencia es que uno le dice una cosa en un lado y otro le dice en otro, y después cada cual todo ese estilo, y la realidad es que hoy en día, en 2023, ya está totalmente mezclado todo.
Una polinización cruzada.
Pero ya en los 90 se había, así que ya fue.
Mirá Dan Warren. Mirá en los 90 algunas cosas que salían publicadas acá en Río de la Plata también.
Sí, totalmente.
Bueno, yo, más un poquito autobombo a mí, ha saltado en varios rounds por el síndrome del impostor, pero lo logré vencer. Fui invitado por docentes de mi facultad, la Facultad de Información y Comunicación de Duelar acá en Uruguay, yo estudio, a dar una clase sobre el lenguaje de la historieta en una materia que yo cursé el año pasado, que se llama Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación. Surgió, o sea, en las discusiones que se hacían en una clase tipo seminario, muy hablada, que la cursé por Zoom el año pasado. Yo tengo que hablar de cómics. Es lo que sé. Yo siempre hacía alguna intervención hablando de eso, y en un momento, bueno, la persona me pidió que diera una pequeña presentación en una clase, la hice, seguí trabajando con ella en un proyecto, la profesora Lisa Bloch de Ver, una grado 5 grosa, una mujer de 86 años, que sigue dando clases, está enterita, una mujer experta en teoría literaria y un montón de cosas más, me dijo si no quería dar la clase presencial, ya no para mis compañeros como una pequeña presentación, sino una clase en la materia. Y ahí fui, y bueno, gustó, por suerte, y ahí fue tipo una de las cosas que dije. Mostré páginas de manga, mostré páginas de cómic europeo, mostré páginas de cómic americano, y dije, es todo cómic, todo manga. O sea, Cuadriño, BD, había un par de participantes de la clase que eran lectores y que aportaron cosas interesantes. Pero está, básicamente me dediqué a eso. Es como decir, ay, bueno, sí, está bien, hay distintos estilos de pintura y de literatura escrita, pero son todo, no arte.
Sí.
¿Cuánto demoré en hablar de Stan Lee, que era un chorro? poco. Por la de Avengers, en un momento también dije que hizo muchas cosas. Y en un momento terminé mostrando la derecha zurda también, porque es la URSS del AR, como le dicen acá sus detrayentes, y nos hemos adueñado de ello, porque alguien me elogió mi tatuaje de la Alianza Rebelde, y yo dije, sí, y lo tengo en el brazo izquierdo porque para ahí me tira. Pero bueno, fue un súper honor, le agradezco a Lisa y al resto del equipo docente hablar de cómics en la facultad. Y tal, básicamente es otra de las cosas que aprovecho para decir en toda charla. El cómic es cómic, el cómic es manga, es cómic. Bueno, Volviendo del Eternauta se está rodando, va a ser 6 capítulos en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, alrededor de la ciudad. Y no creo que se estrene este año que viene, con suerte fines de este año. Pero sería muy loco que se estrene a fines de este año.
Sí, pues se está rodando, así que supongo que sí, antes de año que viene, no creo.
La huelga de guionistas no afecta a la producción de Netflix Argentina.
Sí.
Bueno, y Martín Estergeld, nieto de H.G. Estergeld, guionista original, está como consultor. No sé cuánto aporta, la verdad, porque no fue él, pero está.
Sí.
Bueno, y tenemos otra noticia, un poco más breve, ¿no sé?
Más breve y capaz menos importante para la región, porque es Roll All Day and Every Night. ¿Por qué? Porque Wizards of the Coast y Hasbro preparan Dungeons and Dragons Adventures, un canal de streaming gratuito, 24 horas de Dungeons and Dragons. Incluirá sesiones de juego Actual Play, episodio de la serie animada de los 80, comedia de improvisación, que no sé en qué será eso.
Sí, sesiones de rol con impro. O sea, con más impro de lo que tiene que ver el rol. Pero asumo que es con comediantes y uno podría, si no sé si viste ¿cómo se llama el de Community?
Harmon Quest.
Algo de eso, ¿no?
Y bueno, ya está un show de cocina. Cosas. Eso. Bueno, es eso. La noticia larga está en nuestras redes. Hay un montón de cosas anunciadas con gente más o menos famosa dentro de cierto nicho.
Sí, sí.
Pero no nada que podamos decir. O sea,
van a tener varios programas propios, como ese de cocina, el de improvisación, un par de cosas de Actual Play. Y van a pasar cosas hechas por otra gente que hace Actual Play en sus canales y demás. Bueno, es Hasbro, Wizards of the Coast, tratando de aprovechar un poco la ola de los Actual Play como Critical Role y demás, ¿no? Pero bueno, a ver qué sale de ahí, si sale algo interesante o no. Esas fueron las noticias que teníamos para hoy. Ya advertimos que toca un soap oriental, pero contanos un poquito.
Vamos a ver Taichi Zero y Taichi Hiro, que son dos películas que salieron, creo que lado a lado más o menos, hace unos cuantos años, no me acuerdo, 2011, 2012, por ahí más o menos son. Uh-huh. Que bueno, son una... En su momento fueron muy originales, se tenían una mezcla de peli de Kung Fu con steampunk, inspirada en un... No en las vidas pero bueno, algunas cositas sí, de un personaje histórico. Y bueno, peli que pintó reseñar porque...
¿Porque sí?
Surgió todo esto. Sí, obviamente, porque sí, pero además me pintó a mí proponerla porque Carlitos la había visto, creo que en mi Plex, y de ahí habíamos charlado un momento de la peli, y bueno, pintó y dije, tal, entonces, ya que yo la tengo y Carlitos le interesa, hagamos reseña de eso, hagamos un sopapo de eso. Y me pareció que es una película más que te podía gustar por tiene
steampunk.
Tiene cosas que están buenas más allá del género.
Sí, sí, bueno, y sopapo, más allá de que hacemos reseñas de cosas como Cobra Kai o Shang-Chi cayó dentro de sopapo en su momento, ahora se estrena American Born Chinese, etcétera. Sopapo es uno de esos momentos en el que no nos dejamos guiar por el calendario de estrenos audiovisuales.
Exactamente. O sea, es sale lo que sale cuando sale.
Dicen, o sea, aprovechamos para hablar de cosas que no están instadas por un estreno de algo. Aunque a veces sí. También estamos tratando de hacerlo, por ejemplo, con hablar de la Eterna Saga de Legión, la saga el mes que viene. Etcétera, tratamos de hacerlo, sobre todo también a la hora de inyectar cosas de cómics, Fuera de eso, debo decir que estoy súper feliz, a pesar de que nos cuesta más trabajo, más tiempo, estoy súper feliz con la dinámica que hemos instaurado sí. de si reseñamos una película o una temporada de serie de cómics, reseñamos un cómic también.
Sí, eso está bueno porque, a ver, desde la óptica de decir, bueno, co-podcast, somos un podcast ñoño, bueno, darle un poco más de cosa nuestra, que nos gusta a nosotros, nos gusta mucho el cómic. Entonces vamos, y nos gusta, y vos sabés de mucho de la cocina del cómic, ¿no? O sea, porque estás adentro. O sea, yo desde lector, vos desde adentro. Entonces nos da también un poco nos gusta mucho hablar del tema y nos da a veces esta otra pata para hablar del producto audiovisual desde el original y cosas por el estilo. Y bueno, meter cosas para, no sé, para saber, porque este podcast en realidad lo crearon vos y Andriego para hablar de las cosas que gustaban, así que.
Exacto, sí. Por plata, obviamente, que... no es esto.
No. Obviamente, como decimos, si nos quieren dar plata, es muy bienvenida.
Sí, sí, totalmente, aceptamos regalos, todo. Sí,
lo que quieras, Kevin Feige.
Claro, sí, ya no podemos hablarle. Kevin Feige, mira, alguien tiene que tomar mate en Marvel Studios.
Y Soy Saldaña, esto cuando toma mate, sabemos.
No sabemos cuánto va. Soy Saldaña. Haga de vuelta de Gamora, no fue tan final como Dave Bautista, que dijo que ya está, hasta acá llegaba. Igual nunca digas nada, Dave. Nunca digas nunca, Dave, ¿no?
No, por supuesto.
Mirá a Michael Keaton saliendo en flash.
Sí.
Alguien tiene que tomar mate. Aparte, justo vos y yo, grandes materos, sí.
Sí, por supuesto. Gente que toma mate. Gente que no puede vivir sin mate, no nosotros.
Pero si hay que ser el rioplatense de exhibición, lo somos, ¿eh?
Venga, tranquilamente. Victoria Alonso no sé en qué andará, pero también.
¿Cómo era? ¿Sabías que en el siglo XIX muchos nobles o personas ricas británicas tenían un ermitaño viviendo en sus tierras al que le daban un estipendio mensual, no sé si en especias o plata, solo para decir que tenían un loco ermitaño viviendo en una cueva en su coso? Podemos ser sus rioplatenses. De circo.
Su toque en sí.
No sé, Victoria, no sabemos en dónde vas a caer parada. Seguro vas a caer parada.
Así que también.
Kevin. Dale. El otro Kevin, que es Smith, también nos puede llamar, digo.
Ni hablar de Pistolita y Azafrán.
Pistolita y Azafrán, sí. Totalmente. Pero bueno, está. Eso. Vamos a hablar de artes marciales, de Kung Fu, de Steampunk, de aventura. La semana que viene. Voy a aprovechar para ver pronto el film que grabemos. Y eso, nada más. Hasta acá llegamos. ¿Algo más ese?
No, nada más.
No es un programa tan suculento de 4 horas 20, pero dos horitas y algo tienen de programa.
Dos horitas y media, creo que es eso, sí.
Bueno, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene en el próximo programa de Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,